Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda, ¿cómo tú estás? Oye, te echaba de menos, ¿dónde tú estás metida?
Pero qué cara, señores. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. Muy buenos días, Jacomino. Welcome back. Muy buenos días, por supuesto, a los que están ahí ya en la sintonía con Tempranito y de Mañana. No veo pomitos por ahí, solo uno de agua.
El pomito de...
Ya perdiste esa voz exabilosa que tenías.
El pomito de... El osito.
Lo botaste.
No lo he botado porque no he podido salir de la casa con los aguaceros que están cayendo, no he podido
comprar. Entonces
he
estado consumiendo ese producto arcaico que te robaste de una tumba de un faraón.
Sí.
Por eso te enfermaste más. Ya entiendo perfectamente por dónde viene la cosa, señores.
Ya te dije por qué me enfermé, porque olía a Viñoli, hubo una copia que no era de la línea Pezuña Gris,
por
me
favor.
Dio alergia y mira dónde me metió, dos días en la casa.
Pero te dio una voz exapilosa, tienes que agradecerle eso a Viñoli, así que
sí.
Nada,
recuerdes. No, estuve grabando una serie de poemas.
Yo sé, no, sí, pero por favor, déjaselos para tus amores.
¿Quieres que te zumbe uno?
No, gracias, que recién estamos comenzando. No quise decir eso, Viñoli, él me está diciendo que lo deje para la de la batería. Hoy es jueves, señores, pero pueden seguir ahí escribiendo a tempranitomartí@gmail.com. Ahora mismo voy a abrir el correo, ahora mismo, y voy a revisar.
Oye, ¿cómo estuvo la cadena Puerto Transporte Economía Interna?
Aquí todo estuvo muy bien. No te echamos de más ni de menos. Te echamos un poquitico, pero no mucho.
6:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, la Asamblea Nacional de Lituania rechazó el acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y Cuba y expresó su solidaridad con las víctimas de la represión en la isla. Desde Madrid, el reporte lo tiene Michel Suárez.
Lituania es el único miembro de la Unión Europea que no ha ratificado el acuerdo entre Bruselas y La Habana, por lo que la decisión adoptada por la Asamblea Nacional de ese país podría dar por terminado el marco de colaboración actual. Según la resolución del Parlamento lituano, no es políticamente conveniente ratificar el acuerdo de diálogo político y de cooperación Unión Europea-Cuba. La tesis plantea que no deben crearse condiciones favorables para que el régimen de Cuba continúe con su peligrosa estrategia regional y refuerce la opresión del pueblo cubano. En el texto, los legisladores lituanos se solidarizaron con las víctimas de la represión, que exigen derechos políticos, civiles, económicos y culturales. Además, exigieron la liberación inmediata e incondicional de más de un centenar de presos políticos. mencionaron los casos de Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Sorbo, Denis Solís, Luis Robles y los detenidos en la protesta de la calle Obispo. Para Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la decisión del Parlamento de Lituania es un gesto que será agradecido por los demócratas cubanos.
Es un acto de solidaridad y una muestra de su compromiso democrático que la Unión Europea deberá mirar con sonrojo. Los demócratas cubanos estaremos eternamente agradecidos por este gesto al pueblo lituano en la voz de sus representantes.
Por su parte, Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, recordó que de conformidad con el artículo 25 de la Convención de Viena, si Lituania notifica a la Unión Europea que no ratificará el acuerdo de diálogo con Cuba, este se suspendería de inmediato. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el encarcelamiento del artista Hamlet Labastida es una advertencia para la sociedad civil independiente cubana. Así lo afirman dos intelectuales en este reportaje de Yolanda Huerga.
El encarcelamiento del artista Hamlet Labastida es un paso más del régimen en su escalada represiva contra la sociedad civil independiente, coincidieron dos intelectuales cubanos en declaraciones a Radio Televisión Martí.
Totalmente desacertada desde el punto de vista legal la imputación que le hacen, porque vuelven a utilizar el recurso de controlar las expresiones en las redes para penalizar y reprimir conductas políticas reprochable. En ese sentido, siempre he dicho que una represión penal políticamente motivada es una represión injusta, y no lo digo yo, lo dicen los estándares internacionales.
Indicó el abogado y periodista Eloy Viera Cañibe, residente en Ontario, Canadá.
Y lo de Hamlet es eso, no es otra cosa que un mensaje que se le quiere enviar a la comunidad de cubanos residentes dentro y fuera de la isla, de que el Estado sigue manteniendo el control absoluto y puede reprimirte por tu expresiones en la red.
El sitio oficialista Razones de Cuba publicó una nota en la que informa sobre el arresto de Labastida, a quien presentó como contrarrevolucionario y acusó de instigar a otros a delinquir.
A pesar de la amenaza que representa el modo en que funciona la ley en Cuba y el modo en que específicamente la seguridad del Estado la implementa y la usa para presionar, hostigar y reprimir a personas por causas políticas, nos gusta creer a un grupo de amigos que ese argumento no se sostiene.
Dijo desde La Habana el artista Julio Llopis Casal. Labastida, detenido desde el 26 de junio en el cuartel general de la policía política conocido como Villa Marista, está acusado del supuesto delito de instigación a delinquir y su expediente ya fue puesto este martes a disposición de la fiscalía, que tiene 72 horas para decidir qué tipo de medida cautelar le impondrá al artista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El congresista demócrata Albio Cires declaró este miércoles que el arresto de Hamlet Labastida es tan solo el último ejemplo de la forma en que la dictadura de Castro Díaz-Canel criminaliza la libre expresión. Temeroso de la creciente influencia de los artistas independientes en Cuba, el régimen comunista intensifica su hostigamiento, no solo sobre los activistas políticos, sino sobre cualquiera que se atreva a ejercer sus fundamentales derechos humanos. Cires dijo que se siente profundamente consternado ante los recientes informes de que el prisionero político Pablo Moya de la fue severamente golpeado por otros prisioneros mientras los oficiales cubanos observaban y no hacían nada para evitar la golpiza. También denunció que otros presos son forzados a trabajar 12 horas por día y cumplir con cuotas de producción mientras soportan golpizas, torturas y confinamiento solitario. Me uno a las organizaciones internacionales de derechos humanos en denunciar ese horroroso comportamiento y hago un llamado a la dictadura de Díaz-Canel para que ponga de inmediato en libertad a Hamlet Labastida, a Pablo Moya de la y a todos los demás prisioneros políticos injustamente encarcelados en Cuba, concluye diciendo Albio Cires. En otra información, los servicios de rescate que trabajan entre los restos de un bloque de edificios que se desplomó en la ciudad de Surfside, al norte de Miami, localizaron en las últimas horas los cuerpos de dos niños, uno de 4 y otro de 10 años, con lo que el balance de las víctimas mortales asciende a 18. La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin-Cava, dio a conocer que la nueva cifra de desaparecidos es de 145, mientras las personas localizadas son 139. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, tienen previsto visitar a Miami este jueves. Las autoridades investigan si pudo haber algún tipo de irregularidad en el mantenimiento o en las condiciones del edificio. Vecinos de la zona han sido evacuados en estos últimos días como medida de precaución. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana, estamos aquí en Tempranito y de Mañana, y así me encuentro otra vez rodeado de
por bueno, favor, de ti. Por favor, solo fueron 2 días, no llores tanto.
Qué mal me sentí, Esilda.
Por favor.
Ni pollo había.
Por favor.
Tú sabes cómo estaba la policía en el mercado.
Tuviste que hacer cola.
No pude salir de la casa, el mensajero no vino, la policía en el mercado, la bronca, la fajazón por un muslo de pollo, las inundaciones.
Por favor, mentira, no digas mentiritas, que tú te puedes hacer una sopa aquí, así, con el chasquido de un dedo. Un saludo para Segismundo, que estaba de vacaciones y nos tenía abandonados.
¿Verdad que sí?
Nos tenía muy abandonados, pero... Welcome back.
Sí, ay, qué bueno que ya dejó de escuchar Radio Rebelde y nos escucha a nosotros otra vez. Un abrazo.
Se tomó unas vacaciones con su familia. Qué bueno, eso es muy bueno. Hay que tomarse un día de vez en cuando.
Sí, señor. Bueno, para los que están de cumpleaños hoy, 1 de julio de 2021, muchísimas felicidades, señoras. Un día como...
Ya estamos en julio.
Oye, que te voy a hacer caso, ahorita hay que comprar
el arbolito. Comprando el arbolito, sigue.
Voy a comprar plástico para no tener
que estar... Para que no pases tantas dificultades para armarlo.
Oye, qué elegante tú viniste hoy.
Ah, porque es viernes, casi viernes, con un feriado. Mira qué largo todo.
¿Tú estás buscando trabajo? Está muy bonita.
Bueno.
Si busca trabajo, busca poquito. Si te da mucho trabajo, media vuelta y te vas.
Le digo, no, así no quiero.
Así voy yo. Cuando me pongo muy elegante, digo, estoy buscando trabajo, sí, pero poquito.
Gracias por el piropo, Jaco.
No, pero está. Vaya, una cadenita con medalla, relojito. Vaya, chulo.
Todo a tono.
Nena, bendita nena.
A tono, azulita.
¿Fue tu santo? ¿Sangrecita cuándo fue? ¿Ayer?
No fue ayer, pero de vez en cuando hay que cantarse y celebrarse a uno mismo.
Te han dado cosas por buen comportamiento.
Sí, yo soy muy buena niña. Sí.
Al final tú vas a terminar haciendo lo que yo hago.
Yo soy muy buena niña.
Y te regalan cosas por buen comportamiento.
Cuando me conviene. Yo tengo mis días y mis momentos.
Yo sé. De vez en cuando tú abres los ojos como si te fueran a echar gotica.
Así mismo. Yo tengo mis días y mis momentos.
¿Cómo te trataron las hurracas estas?
Ellos
que están
se han portado ¿sí? más bien. Esos dos bien. Muchachos bueno. Son un amor de persona, los dos.
Qué bueno. ¿Y los oyentes cómo te trataron?
De lo mejor. Ayer hablé con José, el camionero, andaba por Minnesota y hablamos un poquito de todo, de los viajes. Del tiempo que estaba muy malo por allá, lloviendo mucho. Y,
ah, sí, y del calor que hay por todo, ahí, un regado todo, calor
¿tú
ahí.
¿Tú has visto eso? ¿No habla de calor?
Sí.
La gente sí, desmayándose.
Después voy a buscar aquí una información que estaba leyendo en Canadá, muertos y todo
muertos
por el calor.
Muertos y todo, por favor. Ni que fuera Santiago de Cuba, se contagió con Santiago de Cuba.
Imagínate tú, los canadienses se mueren de calor. ¿Qué cubano se muere de calor? Es que los se sofocan, ¿no?
Estamos
¿sabes?
Acostumbrados.
Pero nosotros nos sofocamos con 35 grados centígrados.
Pero con las temperaturas que hay allá, cuando de momento comienza a hacer esa ola de calor, la gente no lo soporta. Nada, el verano también aquí parece que va a estar un poquito caluroso. Sí. Así que ve sacando el bikini.
Bueno, hoy día primero, señoras y señores, hubo cosas y casos de casa que pasaron en otra época. En 1829 nació el poeta cubano Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, conocido como El Cucalambé.
En el año 1874, y escuchen esta efeméride, se abre el primer zoológico acá en Estados Unidos, en el Fairmont Park de Filadelfia. Se llamó Sociedad Zoológica de Filadelfia. Ese día dicen que 3.000 personas llegaron a caballo, en carruaje y barco de vapor para visitar este zoológico. ¿Qué es eso? ¿Un elefante? Sí. Para poder entrar a este zoológico, pues usted tenía, si era adulto, que pagar 25 centavos, qué tiempos aquello, y los niños 10 centavos. Y el zoológico contaba con 1.000 animales en el momento de su inauguración. No los pongas todos, Viñoli, porque no terminamos. eran mil, muchos.
25 centavos, pero ya no se puede entrar al zoológico con una peseta.
¿A cuál? ¿Al de
ninguno,
allá?
A ninguno.
A ninguno.
A ninguno. ¿Y por qué? ¿Y Teddy está apurado? ¿Qué?
Él siempre tiene sus apuros.
Teddy, según el guión que me entrega el productor aquí, que es ese señor anciano que está al lado de usted, que es el que manda, Ciencia y Tecnología, no, viene a las 6 y 20.
Ciencia y Tecnología es cuando diga Teddy, acaba de presentarlo.
¿Cuál de los dos que manda?
No sé, hazle caso a cualquiera, al que... Ajá, bueno. Titín Marín.
6 y 15 minutos de la mañana y el segmento de Ciencia y Tecnología hoy a cargo de Carolina Morales Jacomín.
Google se ha convertido con los años en más que un motor de búsqueda, y todo gracias a las diversificaciones que ha tomado para hacerles la vida más sencilla a las personas en el plano digital. Hola amigos, yo soy Carolina Morales y les doy la bienvenida a Ciencia para Escuchar. Los emprendedores en general se ven beneficiados por todas esas herramientas que los ayudan a optimizar los diferentes procesos que atañen a su idea de negocio. Una de esas herramientas es Google Drive, la que todavía se encuentra perfeccionándose para brindar más opciones. Por lo general, las personas le dan a Google Drive unos usos muy limitados que, si bien son eficaces, la verdad es que no explota al máximo las capacidades de esa herramienta. Eso es algo verdaderamente lamentable, ya que esta plataforma posee una infinidad de funciones que no todos conocen y que son capaces de incrementar positivamente los procesos de tu emprendimiento. Compartir documentos públicos. Si bien es cierto que esta función está disponible en Gmail desde hace años, Google Drive ha conseguido nuevas dimensiones para optimizar el intercambio de información entre un grupo de personas. Esta función ahora te permite ir editando los documentos en tiempo real en conjunto con otras personas, lo que resulta muy positivo para aquellos que necesitan entregar informes de forma inmediata, entre otras cosas. Pero no solo eso. Una de las mejoras de esta función incluye un chat dinámico y bastante eficiente que te permitirá compaginar tus esfuerzos con la de tus compañeros, lo que beneficia la comunicación y seguro les brindará resultados mejores. Escanea documentos. Google Drive se posiciona hoy por hoy como la herramienta que más necesidades cubre dentro del sector de empleados que se desempeñan sus labores en una oficina. Si te encuentras en un apuro y necesitas compartir un documento de inmediato y no tienes tu ordenador cerca, no te preocupes. Solo descarga la aplicación de esta plataforma en tu móvil y escanea el documento. Esto te permitirá compartirlo en forma de PDF. Y si lo que necesitas es que alguien más haga correcciones en el archivo o agregue algo más al contenido, estarás cubierto porque muy bien podrán usar la función que te mencionamos anteriormente. Crea enlaces con el motor de búsqueda. Si lo que quieres es poder agregar enlaces en hipervínculos en tus documentos de texto de Drive, pero no conoces la dirección de la página, esta plataforma te tiene cubierto. Con su buscador interno podrás usar las palabras claves del link que quieres implementar y encontrarlo y agregarlo de forma rápida y sencilla sin tener que copiar y pegar. Pero con el motor de búsqueda no solo podrás hacer eso, sino que también tendrás la posibilidad de entrar a Google Imágenes sin necesidad de salir del driver. Busca el arte visual que necesitas para agregar dinamismos a tus documentos de forma inmediata. Comparte documentos en la web. Compartir documentos con un grupo inagotable de personas resulta no ser suficiente para muchos. Y Google se percató de esa demanda y desarrolló esta opción para integrarla a su Google Drive. Si posees un blog o página web, entérate que puedes compartir contenido directamente de esta plataforma a todas tus redes. Esto optimiza considerablemente tu tiempo, sobre todo si publicas contenido de forma constante. Crear formularios. Por último, no podíamos dejar pasar una de las opciones que creemos tremenda dentro de Google Drive, la creación de formularios o encuestas. Si quieres beneficiar tu emprendimiento digital con el feedback de tus seguidores, usa esta herramienta para compartir una lista de preguntas que te arrojen datos invaluables. Con esa plataforma, también podrás llevar un registro de la popularidad de estos gadgets. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Bueno, pues gracias a mi ahijada, prima, no sé cómo calificarla, Carolina Morales, Carolina Morales Jacomino.
Ayer fue el día de las redes sociales y comenté mucho aquí con los oyentes acerca de la privacidad en las redes sociales, de cómo tener una mejor, un mejor uso de las redes sociales, ¿no? Porque hay quien le tiene miedo. Hablamos hasta de ti. Sí, hablamos de ti y de tu teléfono.
Mal, por supuesto.
Lo asustaste. Hablamos muy, muy bien de ti aquí, sobre ese teléfono nuevo que te compraste y que tienes tantas aplicaciones en él.
Bueno, nuevo.
¿Tienes Tinder?
¿Qué? ¿A eso se le echa mayonesa? ¿Qué es eso?
Él no sabe Tinder. Lo que le pregunté. Voy a dejarlo ahí y después yo le voy a decir
no,
qué
no,
es
no,
Tinder.
¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso?
Es una app, es una manera de buscar pareja. ¿Tú tienes Tinder? Sirve. No, porque tú tienes pareja.
¿Qué pasa? Espérate, ahora déjame hacerme el bárbaro.
Ay, por favor, ¿para qué toque este tema? ¿Para qué toque este tema? No,
¿de qué hora quieres que te hable de la pareja?
Vamos, sí, con batería, sí.
Pelo largo, pelo corto, pelo...
Eres un promiscuo, es lo que tú...
Vamos a hablar. Son chicos chéveres, con suerte.
Nada, Jaco, hablamos de eso, de las redes sociales y cómo tener un poquito de privacidad en tus redes sociales y cómo mantener las relaciones que fluyan bien. Hablé de todo eso.
Pero ven acá, no, porque estoy de
tú te quedaste con Tinder en la cabeza.
Estoy más atrás que los cordales.
Siempre.
Tinder es única y exclusivamente para las personas que quieren buscar pareja.
Sí.
Ah, y si yo quiero buscar otra más.
También la buscas por ahí. Te puedes buscar un problema también, pero puedes buscarla por ahí también, sí.
Pero la aplicación se puede tener escondida, o sea, que no salga en la...
No, bueno, sí, tú puedes poner, no aplicaciones escondidas, pero sí tú puedes tener, señores, tienen un teléfono y no quieren que se vean las aplicaciones, pues las puedes pedir que esa aplicación no esté en tu fondo de pantalla delantero.
Ah, eso es lo que yo quiero.
Si no, que te quede. ¿Y por qué tú ya empajas?
No te preocupes por lo que yo quiera, tú
pero para que yo le pregunte.
Tú me ayudas, tú sabes hacer eso.
Sí, pero si tú tienes pareja ya.
Pero tú sabes hacer eso.
Sí, pero...
¿Y por qué tú sabes hacer eso?
Porque en mi teléfono tengo demasiadas aplicaciones, por ejemplo, aquí delante, ¿no? Cuando abro mi teléfono, se ven las más importantes, las que yo uso a diario, como Facebook, Instagram, Netflix, Amazon Prime, Prime Video. Mira, le estoy contando a los oyentes lo que tengo, Live 360, que es para saber dónde están mis hijos, cuando están en casa o salen de casa, mi cuenta del banco, que está aquí, que la manejo por aquí.
Déjame preguntarle, ¿esa Live 360 se la pueden poner a cualquier persona?
Sí, pero tú tienes, ese Live 360 es para, es como, a ver, ¿cómo le decimos? Vamos a hablarlo en cubano, traquear, para seguir.
Perseguir.
No es para perseguir, es para...
Investigar.
Es para saber dónde está determinado miembro de la familia. Por ejemplo, yo tengo un código, se lo tengo que enviar a la persona que yo quiera que se incorpore a esto. Y entonces, eso se comparte, esa app se comparte. Por ejemplo, yo la tengo compartida con mis hijos, pero para que ellos la instalen, yo tengo que mandarles un código.
Y la persona dueña del teléfono tiene que aceptarla.
Claro, tú tienes que aceptarlo. Bueno, no, eso ya, no te lo pueden...
No tengo eso.
Te están persiguiendo.
Menos mal, no, porque me hace falta tener el Tinder por la izquierda y no tener el 360.
Pero, señores, ¿quién me mandó a preguntarle eso?
¿Tú sabes cuándo hay gente como yo que quiere hacer lo mismo que yo? Bueno, este es un momento clave de este programa, Exilda.
No es tan clave.
Sí, es
porque
clave.
Bueno, señores, la mayoría de las personas que están ahí lo que quieren es buscar una relación duradera y conocer gente también, porque puedes ir a tomarte un café y que no... Y puede fluir o no puede fluir y quedarse ahí la cosa. Pero existe.
Oye,
como te enseño, ¿eh? Como yo te enseño a ti de redes sociales.
No, es que lo mío es...
Tengo un doctorado en redes sociales.
Lo mío es darle la vuelta al cero todavía.
Yo sé, lo tuyo es llamar por teléfono y ya.
Juguita, cuando pases por tu casa
punto.
Y te toque el pito...
Qué mal estamos.
Ah, te compraste un carro, ¿no? Me compré un pito.
Tienes que tener diferentes maneras de acercarte a la gente y de comunicarte con la gente.
Pero déjame decirte una cosa. Yo sigo como la vaquita pijirigua.
Yo sé que tú estás a la antigua.
No, porque hay cosas que son a la antigua. Tú te compras un par de zapatos por
internet.
Por internet. Y cuando te pruebas el par de zapatos, ¿no te sirve?
Sí te sirve. Yo compro todo. Yo compro muchísimo. Estos zapatos que tengo hoy puestos son comprados en internet. No son nuevos, son viejos, pero mira qué bien me quedan. Es decir,
tú vas de aquí para algún lado.
Yo.
Tú vas de aquí para
algún
lado.
Déjame no seguir hablando, Vamos a dejar las redes sociales a un lado. Vamos a dejarlo ahí. No tienes más nada de que hablar de las efemérides.
Mucho.
No, de las efemérides.
Mucho.
Este niño falta dos días y viene con una energía. Lo quiere. Yo siempre lo digo, él está como el programa, quiero saberlo todo, como los Muñez aquellos.
Pero acá,
habla de las efemérides.
Espérate.
A él no le da tiempo a dar más efemérides. Si te da tiempo.
Estoy hasta las 9.
Dale, te quedan 2 minutos.
Oye, el casco y la mala idea no tenían catarro.
Vamos.
Mira, yo buscándolo el pobuelo todo puesto.
¿Pero qué es eso? ¿Qué pasó ahí?
¿Qué pasó?
Pero porque...
Pero bueno.
Pero mira, se están fajando.
El técnico y el productor ahora están ahí.
¿Qué está pasando aquí?
Mira, hizo como Mutombo. ¿Qué pasó ahí? Que no.
Ahí está Lázaro.
Lázaro, tú tienes... Buenos días, Lázaro. Perdona que no te
No le vayas a preguntar eso.
Sí, le voy a preguntar, chicas. Si Lázaro es un tipo que todavía está dando la hora. Si dan tiempo que no va a dar la hora.
Lázaro es un hombre casado.
Lázaro, ¿tú tienes Tinder?
No.
Tengo Life 360.
Ah, mira.
Estás embarcado.
Ya los hombres celosos tienen resuelto el problema para ubicar el pollo, para que no te golpeen.
Eso depende, porque eso tú tienes que aceptarlo, porque si te mandan, de cuando
ahí
tú mandas,
está que sí.
Tú mandas el código, si la persona no lo acepta, pues no.
Bueno, pues nada, un saludo para de vuelta, Alfredo. O aquí hubo especulaciones que te había repatriado, que tenía un apartamentico en Alamar. Sí, otro dice que te habían clonado para que tú siguieras trabajando mientras estabas enfermo. Mil cosas.
Estaba en Cuba de mula.
Lo que pasa es que lo estaban juzgando. Entonces no en ausencia, sino en presencia.
No, me llamaron y fui allá y dije todo lo que sabía de todos ustedes. Y me dijeron, usted queda en libertad. Deja que lo cojamos a ellos.
Bueno, pues bienvenido, Alfredo. Bueno, vamos a saludar a Teudi y a Pablito, que están ahí con los amigos de Radio Martí. Bueno, al Cid y Alfredo, la vigorosa onda tropical de la región central del Atlántico, en tan solo unas horas, alcanzó la condición de tormenta tropical Elsa. Ya tenemos a Elsa.
Eso te iba a preguntar por Elsa.
Elsa, solamente, ¿sabes? Por la noche era una onda fuerte. En las últimas horas de la noche se convirtió en depresión tropical y rápidamente, solamente 3 o 4 horas por la madrugada, y ya tenemos a una tormenta tropical Elsa. Es conveniente decir que esto de Elsa, que se haya formado prácticamente en junio, a finales de junio, primeros días de julio, no, la atmósfera está loca. Porque ustedes saben que junio es un mes bueno para el Caribe, mosquitos, Darién, el sur de la región occidental de Cuba, y nadie espera que en junio el Atlántico te vaya a hacer un regalito así como este, una tormenta tropical. Por otra parte, los modelos que tiene Elsa son modelos de septiembre, porque ustedes saben que julio, la trayectoria de julio es directa por las aguas del Caribe, rumbo a Centroamérica, Nicaragua, Honduras, y eso es lo que un comportamiento de julio, y el modelo que tenemos esta mañana lo tira para República Dominicana, las provincias orientales cubanas. Bueno, realmente no climatológicamente está fuera de onda. Bueno, Elsa ha sido ubicada a unas 1.300 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, sobre las aguas del Atlántico. Bueno, nuestros amigos de Radio Martí, que siempre están con sus mapitas, está en los 9.4 grados de latitud norte y los 48.8 grados longitud oeste. Los vientos máximos de Elsa, 65 kilómetros por hora. Se está moviendo al oeste, franco al oeste, pero muy rápido, a 40 kilómetros por hora, y está reportando una presión mínima en su vórtice de 1.006 milibares. Y moviéndose tan rápido, debe llegar al arco de las Antillas Menores en la tarde del mañana viernes, acercándose a la costa sur de la República Dominicana, oigan esto, en la mañana del sábado. Entonces, las provincias orientales cubanas deben de estar atentas al progreso de esta tormenta tropical, especialmente después de la tarde del sábado. Hablar del sur de la Florida, aunque está en el cono, sería especulación. Vamos a hablar de las provincias orientales cubanas a partir de la tarde del sábado. En el pronóstico para Cuba, cielos nublados sobre las provincias occidentales con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles en la región occidental, del este en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exile Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Muchísimas gracias a Lázaro Domínguez por el informe sobre el tiempo. Y parece que vamos a estar vigilando una tormenta detrás de la otra.
Comenzamos por Elsa, que es para, según dijo Lázaro, puede afectar las provincias orientales cubanas. Así que vamos a estar atentos al recorrido.
Todavía falta un poco, pero depende de la dirección y la velocidad que venga.
Vamos a ver qué pasa. Pero ya comenzó la fiesta de los paraguas.
Los paraguas hechos. Oye, me mandaron una fotografía de allá, una zona de La Habana, en las calles inundadas. Sí. Tengo amistades que dicen que no para de llover.
Hubo muchas inundaciones. Hablamos de eso también con Lázaro. Y estuvimos analizando el por qué pasa todo esto, pero bueno, ya tú sabes. Sin solución. Mujeres que se lanzaron a la calle, pusieron sus refrigeradores en el medio de la calle, en el cerro, y protestaron porque se les inundó la casa y se les llenó de agua y se les estaba echando a perder todo. Y eso pasa constantemente. Y el miedo también de las personas es, bueno, pues, los posibles derrumbes. Después de las inundaciones, entonces vino un movimiento sísmico de 5,1. ¿Y qué está pasando con Cuba? ¿Se está moviendo? ¿Qué señales está dando la naturaleza?
Qué cosa más rara, que yo recuerdo cuando era niño que me enseñaban en primaria y me hablaban del tema de los terremotos y eso, y las maestras nos decían, no, en Cuba no tiembla la tierra. En Cuba, algunas veces allá en el sur de Oriente.
En Oriente.
Pero
ya, mira, tembló en Occidente. La parte de Artemisa, vi una foto donde tuvieron que sacar a personas de un hospital. Y hay una anécdota por ahí de una señora que estaban operando de la cadera en medio del movimiento sísmico y tuvieron que seguir operándola sin corriente, buscando cómo hacerlo, cómo terminarlo, pero no podían sacarla del salón. Estaba en el medio de una operación en el mismo momento en que estaba ocurriendo este evento. Así la vida.
6:00, vamos a esperar porque aquí la hora es como es. Exactamente las 6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, las fuerzas represivas arrestaron este miércoles al artista Luis Manuel Otero Alcántara y al activista político Enix Berrio, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, la MOAD. Yolanda Huerga habló con ambos opositores poco tiempo después de haber sido puestos en libertad.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara y su tío, el activista político Enix Berrio, fueron detenidos por unas horas en el municipio Habanero del Cerro.
La seguridad del Estado me vigila 24/24. Tengo a más de dos segurosos literalmente vigilándome a menos de 50 metros de mí. Estaba en un parque anormal hablando con mi tío sobre estrategias de lucha, sobre cómo reorganizar el movimiento, pensando en un poco las nuevas estrategias de lucha para derrocar la dictadura, para generar una democracia en este país. Y a la hora de estar ahí, llegó un carro patrullero nos montó en el carro patrullero con la supuesta justificación de mal uso del nasobuco y nos llevó hacia la unidad. En la unidad nos levantaron una supuesta acta como una advertencia y apareció la seguridad de Estado, que nos soltaron a los dos.
Otero Alcántara aseguró el pasado martes en una directa en Facebook que está listo para ir a Villa Marista, cuartel de la seguridad del Estado, a pedir la liberación del artista Hamlet La Bastida, la más reciente víctima de la represión castrista.
Nada, estábamos en un espacio público compartiendo. Ellos incluso me dijeron a mí que la combinación de dos personas como nosotros en los espacios públicos era letal, pero sobre todo era para darnos a entender que éramos muy vulnerables. Está por ahí la arrogancia, la prepotencia, la especulancia del régimen en estos momentos.
A propósito de conmemorarse este 30 de junio, el aniversario 60 de las palabras a los intelectuales de Fidel Castro, el gobernante Miguel Díaz-Canel reafirmó en su cuenta de Twitter que la libertad de expresión en la revolución sigue teniendo como límite el derecho de la revolución a existir. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, Human Rights Watch pidió ayer miércoles en la noche la libertad de varios artistas y periodistas encarcelados en Cuba. José Miguel Vivanco, el director de las Américas de la mencionada organización, exigió por medio de Twitter la libertad del rapero Michael El Osorbo, el periodista Esteban Rodríguez y del artista Hamlet La Bastida. Vivanco, quien suele preguntar en Twitter por qué el régimen comunista cubano le tiene tanto miedo a los artistas, concluyó su mensaje con las etiquetas patria y vida y el arte no es delito. Y Rosa María Payá, la fundadora del movimiento Cuba Decide, envió también ayer miércoles a través de Twitter un mensaje a la Casa Blanca tras las declaraciones del asesor para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, Juan González. El asesor presidencial dijo el martes a la cadena CNN que Estados Unidos reconoce el deterioro de los derechos humanos en Cuba y se refirió a las posibilidades de restablecer las remesas y el servicio consular en la isla.
Hay una manera diferente y positiva de ayudar al pueblo cubano. Si es cierto que en el centro de la política de los Estados Unidos hacia Cuba está el respeto y el reconocimiento a los derechos humanos, el gobierno de los Estados Unidos puede condicionar cualquier concesión al respeto de los derechos humanos, a la liberación de los presos políticos, a la realización de elecciones libres, justas y plurales en nuestro país. Puede sancionar a los represores del pueblo cubano. Puede promover la aplicación de los principios Sullivan a cualquiera que quiera tener una relación con la dictadura. Puede promover el envío de ayuda humanitaria, pero sin intervención del régimen cubano. Puede dejar y expresar hoy que no invitará al régimen cubano a la Cumbre de las Américas. Puede denunciar los crímenes del régimen cubano, los que comete al interior de la isla y también los que comete en el hemisferio en cada uno de los foros internacionales. Eso sería responder solidariamente a la situación grave de deterioro de los derechos humanos que está teniendo lugar en mi país hoy y que es responsabilidad de la dictadura.
Rosa María Payá recordó a la administración del presidente Biden las afectaciones de salud sufridas por funcionarios estadounidenses en su embajada en La Habana y concluye su mensaje recordando las palabras de su padre Oswaldo Payá Sardiñas: los pueblos de Estados Unidos y Cuba queremos ser libres y amigos. Y en Nicaragua, los obispos están preocupados ante la creciente represión del gobierno de Daniel Ortega. Los detalles en este reportaje de Daliana Ocaña.
La crisis social en Nicaragua no da tregua y el incremento de la represión impuesta por el gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene las alertas encendidas entre los obispos de la Iglesia Católica, que señalan que Nicaragua está agonizando ante su dura realidad. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, advirtió que en Nicaragua la noche se ha vuelto sinónimo de miedo y terror, refiriéndose a los arrestos y allanamientos nocturnos que la policía viene realizando en las últimas semanas, y lamentó el dolor que viven cientos de familias nicaragüenses.
¿Cuántos nicaragüenses piensan que hemos entrado en un túnel sin retroceso? ¿Cuántos nicaragüenses piensan que hemos entrado en una noche de oscuridad en la que no hay luz, ni se vislumbra una luz?
Pero los creyentes católicos en el país también temen que los obispos se conviertan en blanco de nuevas acciones represivas de parte del gobierno por su acompañamiento a las víctimas de la represión estatal. De hecho, recientemente los obispos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos denunciaron que cada vez más el gobierno apunta a la Iglesia Católica con el acoso, asedio y amenazas hacia líderes religiosos. Las preocupaciones están fundadas además en las amenazas de simpatizantes sandinistas como el periodista Will William Grispy, quien ha enfatizado que los obispos están en la mira del Ejecutivo.
Faltan los de sotana todavía, ¿verdad? Faltan las sotanas, no solamente sotana negra de la jerarquía máxima.
El sociólogo e investigador Sergio Cabrales ha documentado los recientes ataques y confirma que se observan patrones de un asedio muy significativo contra la Iglesia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en un video enviado a los participantes del 24º encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que tiene sede en la Argentina, el Papa Francisco pidió a los empresarios que inviertan en el bien común y no escondan la plata en los paraísos fiscales. La inversión es dar vida, es creativa, saber invertir, no esconder. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia o cuando está rabioso. Así dijo el Papa en una declaración en español. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Pues sí, Exilda, cuando salgamos de aquí, tú no tienes la aplicación 360, pero yo te voy a vigilar y voy a ver a dónde tú vas a ir. Con esa elegancia que tú viniste hoy, tú tienes algo. Tú vas.
Me estoy cantando y me estoy celebrando a mí misma. Walt Whitman.
¿Algún santo, alguna santa, algún... un bebé por ahí. Algo tú tienes.
Es Huerne.
Guaguanco político.
Es Huerne, señores, que le gracias la
no,
vida.
No, pero este es guarapo musical, dice Viñoli.
Dale alegría a
mira,
tu cuerpo, Macarena.
No te vas a dar cuenta. ¿Tú sabes por qué?
Uh-huh. Y vivimos en la misma zona, es un peligro.
Vamos a salir en tres carros. Teudy va a ser el primero que te va a salir.
Me parece que a esa hora Teudy no después me va a estar esperando aquí.
No, Viñoli no puede ir.
Viñoli va en el bote, ha llovido tanto que puede usar el bote.
Viñoli no te puede perseguir porque te vas a dar cuenta, porque cuando tú sientes una pesta pescado atrás de ti, vas a saber que Viñoli te está persiguiendo.
Pues, pero puede usar el bote, porque ha llovido tanto que puede usar el bote en las calles de Miami.
El botecito, tampoco es que nah.
Si se lo presta el Junior, si el Junior le presta el bote, él puede usarlo.
Ah, porque el hijo es el que el capitán.
Es el que manda aquí.
Bien, compañeros, en el marco de esta actividad vamos a proseguir con las efemérides.
Menos mal.
Un día como hoy, en 1902, en La Habana, el presidente Don Tomás Estrada Palma, algunos no le dicen Don, otros sí, bueno, como usted quiera, Estrada Palma firmó el decreto 63 por el que se crea la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
Y yo sé que esto que viene ahora te encanta, porque a ti te gusta montar bicicleta. Tipo Shakira. En el año 1903 se inicia el primer Tour de Francia. Y les voy a hacer una anécdota, si tú me lo permites, del Tour de Francia de este año 2021. Hay una mujer que quiere saludar a sus abuelos, está en el Tour de Francia entre los espectadores. ¿Y qué hace esta señorita? Esta señorita saca un cartel, tamaña irresponsabilidad, y se para en el medio prácticamente de la carrera. La irresponsabilidad de esta mujer provocó un terrible accidente, porque imagínate la velocidad que venían esos ciclistas, provocó un accidente terrible. Hay algunos que tienen fracturas, hay algunos que están, tú ves las imágenes, cubiertos de sangre, chocaron por culpa de esta mujer que quiso saludar a sus abuelitos con un cartel en el Tour de Francia 2021.
¿Pero los abuelos iban pedaleando?
Los niños, los abuelos lo estaban viendo por la televisión, y ella quiso saludar con un cartel a sus abuelitos. Eso provocó un terrible accidente. Lo más duro de todo es que esta mujer se dio la fuga, no fue capaz de aceptar lo que había hecho. Bueno, ya la han detenido, la detuvieron, y dicen que podía enfrentar un cargo de un año, que no sería bajo prisión efectiva por la gravedad de la condena, y que también debería pagar una multa que no baja los $1,800. Pero ¿qué pasa? Que muchos ciclistas están pensando demandar a esta señora, claro, porque eso no lo tenía que haber hecho. El gesto, el saludo ese a sus abuelos con un cartel, comenzó con el impacto sobre un ciclista que se llama Tony Martin y finalizó con múltiples caídas que fueron en efecto dominó. Se cayó uno y se fueron cayendo así, ta, 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 como un dominó. Puede parecer un chiste tener un cartel en el medio de una vuelta ciclística.
Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras el Tayrona. Pues no querrás ir pa' Barcelona.
Aquí está moviendo las caderas como Shakira. El lituano Ignatas Kolonavas sufrió un traumatismo de cráneo. Cyril Lemoine tuvo 4 costillas rotas. Jasa Sutherland sufrió lesiones en la mano y el codo derecho. Y un ciclista de 27 años de edad que se llama Marc Soler sufrió fracturas en el brazo. Muchas fracturas. Ellos están pensando denunciar a esta aficionada porque lo que hizo, señores, claro, eso no se hace.
¿Cómo? Bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
saca, arruinó el espectáculo para todo el mundo.
El video, qué estupidez más
sí,
grande.
Sí, sí. Aquí hay un video que dice, pero cuán estúpida puede ser. Dice así, cuán estúpido se puede ser en este mundo. Ella se para adelante y empezó a chocar con el primero.
Ya el primero que cae, todos los demás tropiezan con él.
Efecto porque, dominó.
Era un pelotón compacto.
Un pelotón compacto.
Qué espantoso.
Se ve la cara del primer ciclista que hace así, asustadísimo, porque ve que ella va para arriba del cartel y que no puede frenar. Entonces, imagínate, ella que vaya preparando la cartera, porque la demandita va a ser grande.
Sí, se salvaron los primeros que iban en el pelotón y los últimos. Los del medio, todo el mundo se cayó.
Todo el mundo se cayó.
6:45 minutos de la mañana. Comentario de salud con la doctora Maritza Fuentes Jacomín.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir acerca de la conversación que teníamos de la diferencia entre la pérdida del olfato y el sentido del gusto en las personas que padecen COVID-19, que por cierto, muchas veces es uno de los pocos síntomas que hay personas que padecen. Les recordamos que el coronavirus ocasiona síntomas en algunas personas, en otras es asintomáticos, en otros presenta síntomas muy leves y escasos, y uno de ellos podría ser la pérdida del olfato o del gusto. También hay científicos en el Reino Unido que han encontrado que lo importante es identificar los síntomas y saber que es totalmente diferente al de un resfriado común. Porque cuando tenemos un catarro o una gripe común, por lo general tenemos la nariz tapada, estamos con voz un poco fañosa, tenemos secreción nasal, y eso no es usual que pase con el coronavirus. Ahí está una de las diferencias más importantes para establecer. Sabemos que muchas personas tienen en los síntomas o se sienten diferentes o decaídos o comienza la fiebre o la tos. Sin embargo, no tienen la posibilidad de acudir a realizarse la prueba. Y además, esto es importante que lo tengo que mencionar, cuando usted se realiza la prueba, y esto pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las personas se realizan la prueba porque sienten que tienen algún tipo de sintomatología, que su cuerpo no está bien y quieren saber si es coronavirus o no. Van y se hacen la prueba. La prueba se demora 2, 3, 5 días, dependiendo de los lugares, de la ciudad, del país, del laboratorio que lo está realizando, de la técnica que están utilizando. Sin embargo, en esos periodos de días en el cual la persona está esperando por los resultados, no se aísla, sigue haciendo su vida normal. Entonces, si después da positivo, tiene que darse cuenta que hay que avisarle a todas las personas con las cuales tuvo contacto de que ha dado positivo. Porque esta es la principal forma en la cual estamos viendo actualmente que se está transmitiendo el coronavirus de persona a persona. En esa espera de resultados, en ese lapso de días en que la persona está esperando que le digan si es positivo o negativo y que quizás no tenga tantos síntomas, que no esté preocupado, que esté realizando su vida normal. Sin embargo, después le dicen que es positivo y ya ha contagiado a muchas personas en el camino durante esa espera. También es importante que los científicos están comentando que las personas podrían realizarse sus propias pruebas de olor y sabor en casa, usando productos como café, ajo, naranjas, limones y azúcar. O sea, ponerse a oler un limón, una naranja, oler el café, que es bien fuerte el olor, el ajo también, y ponerse en el paladar unos granitos de azúcar, que eso le podría dar la idea si tiene afección del gusto y el paladar causado por el coronavirus. Y como he mencionado anteriormente, hay diferencias en los síntomas entre un resfriado común o gripe y los síntomas del coronavirus.
6:49 de la mañana. Tenemos aquí en el estudio la visita del productor, señor productor. ¿Cómo se llama el perfume que tienes puesto hoy? Lombriz contenta.
Rebelión a bordo.
Ah, Rebelión a bordo. Eso no es de la línea Pezuña Gris, ¿no?
No.
No, por... ya, aléjate, aléjate.
La línea Lombriz Alegre.
Él fue el que le escribió el cartel a la muchacha del Tour de Francia.
Él no sabe francés, che.
Lo escribió, por eso mismo lo escribió en español y todo el mundo se quedó, por eso fue que chocaron, porque dijeron, ¿qué dice ahí? Intentaron leer el cartelito y dijeron,
lo vieron con falta de ortografía.
Y ahí mismo, todo el mundo chocó. Señores, es terrible lo que pasó ahí, por favor.
Siempre la hay
quien la echa a perder. Un poquito de por favor con esta chica, pobrecita. Además, siempre, se dio la fuga.
Siempre hay quien la echa a perder. ¿Sabes que estaba mirando esos videos que la gente graba en todos los lugares, en eventos, bueno, en todos los lugares, ahora se graba todo. Uh-huh. Hay un evento deportivo, un estadio, no sé qué cosa es, para el caso da lo mismo. La cosa es que hay como 3 o 4 policías que se llevan cargada a una muchacha que obviamente está causando problemas. Y la muchacha se le ocurre la mala idea de golpear a un policía. Le han metido una clase de tortazo el policía que recibió el golpe, que la muchacha se le quitaron, yo creo que se fue desmayada, se sí, la llevaron cargada.
Pero entonces ahí en el video tú ves todos los comentarios de la gente, el policía es un abusador.
¿Abusador de qué?
El policía tal cosa. Porque no ven tampoco que es la ley, tú tienes que respetar también. Y si te están diciendo, quédate ahí, paradito, no te muevas, pues usted no se mueva. Por favor, desgraciadamente es así, es una ley y bueno, si tú le vas a dar un bofetón a un policía, la reacción es un ser humano también.
Claro.
Pero ahí la gente dice, no debió darle, tiene que aguantarse.
Ah, sí, claro.
Sí, porque vienen todos, quieren a veces todo políticamente correcto también.
Porque el que habla y escribe eso no le dieron el tortazo.
No le dieron el tortazo también. Entonces a veces nada, señora.
En unos disturbios que hubo aquí, hay un video.
Hay que respetar la autoridad.
De una señora que en plena calle, un policía la está arrestando y le mete una galleta al policía. Y ese policía es así, se controla, pero viene después otro policía y le ha metido un tortazo a la mujer que la tiró contra el piso desmayada.
Sí, sí. Entonces a veces tú dices...
La gente se pasa como... Sí, ¿cómo tú vas a agredir a la policía y esperar que la policía te tire flores? No.
Hay cosas y casos.
Sí,
también.
Señor. Bueno, seguimos con cosas que pasaron hoy que todavía faltan cantidad.
Sí.
Un día como hoy de 1913, el ingeniero británico Archibald Lowe da a conocer su primer modelo de televisor.
Como hemos avanzado aquí, estuvimos hablando de los televisores, esos que son así curveados y...
¿Cómo le decían esos televisores?
Qué sé yo qué decían.
Mira
porque,
que tú te haces la niña inocente.
Porque yo no sé qué decían.
Mira que tú te haces la niña inocente. Tú sabes. Yo como dicen los reggaetoneros, tú sabes.
Como dice un amigo mío, el miedo mío es que venga un reggaetonero y me pregunte, tú sabes y yo no sepa.
Sí, ella sabe.
Tú
ella
sabes sabe. Y yo no sepa.
Ella sabe. Los que no son planos, chicas, ¿cómo se les dice?
No sé.
No sabe. Inocente la niña. 6:52 de la mañana, tiempo de Noticias Deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Gilda y a todos nuestros amigos oyentes. Muy jocoso, ¿verdad, Jacomino? Todo.
Sí, señor.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, señores, vamos a hablar de deportes. Anoche, el pitcher zurdo cubano, Aroldis Chapman, no se presentó en su mejor forma. Warner le conectó a jonrón con las bases llenas, casi nada, ¿verdad, Jacomino? Para que de esa forma el equipo de los angelinos empatara el partido a 8 carreras. Pero se puso de suerte Aroldis Chapman de que no tuvo nada que ver con la derrota del equipo de los Yankees de Nueva York, que sucumbió 11-8 ante los angelinos de Los Ángeles. Lo abrió Shohei Ohtani, pero también estuvo muy mal como pitcher, como bateador, señores. Lo ha hecho realmente increíble este año con la suma de 28 jonrones y una buena cifra de impulsadas, más de 60. Y otro cubano que vio acción ayer, anoche, Raizel Iglesias, salvó su partido número 15, el número 120 de su carrera, y bueno, preservó la victoria del equipo de los angelinos. Muy bien por el pinero Raizel Iglesias, quien de por vida ahora tiene una buena cifra de salvamentos. Hasta el momento, 120 en su carrera. Comenzó con el Cincy en el año 2015, precisamente 5 años antes. Lo hizo con el Cincinnati, el zurdo Harold Chapman, y ahora el derecho de Nueva Gerona lo hizo con el Cincinnati en el 2015 hasta el 2020, pero fue transferido al equipo de los angelinos. Lo gana con la cual tiene 15 salvamentos. Su mejor temporada fue cuando salvó 34 en el año 2019 con el equipo rojos de Cincinnati. Y bueno, los otros partidos de la jornada de anoche: San Luis dispuso a Arizona 7-4. El equipo de los cachorros sucumbió ante el Milwaukee 15-7, que mantuvo el primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Colorado derrotó al Pittsburgh 6-2. Washington a Tampa 15-6. Detroit logró éxito ante Cleveland de 9-4. El equipo de los Marlins derrotó 11-6 a los Phillies de Filadelfia. Y Toronto, que perdió en 10 entradas en extra inning con los Marineros de Seattle, con marcador final de 9-7. En los otros partidos de ayer en las Grandes Ligas, Boston derrotó 6-2 al Kansas City. Cincinnati sucumbió ante el San Diego 7-5. Atlanta derrotó en un festival de batazos a los Mets de Nueva York 20-2. Encuentro en el cual el manager del equipo de los Mets tuvo que utilizar de pitcher para cerrar el partido al Mora Junior. Pero al respecto ampliaremos el tema a las 7:52 cuando abordemos el tema de la situación de los cubanos y cubanoamericanos que lanzaron y batearon en la jornada anterior. Baltimore derrotó al Houston 5-2. Houston, que sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Los Medias Blancas continúa de líder. Bueno, Houston líder en el oeste y los Medias Blancas en la división central. Anoche, Chicago, los Medias Blancas le ganó por diferencia de 10 carreras, 13-3, a los Mellizos de Minnesota, y Oakland 3-1 al Seattle. En tanto, Cleveland perdió ante Detroit en el segundo partido, 7-1 con victoria para Willy Peralta. Hoy estará lanzando en las Grandes Ligas solamente un pitcher cubano-americano, Carlos Rodón, por los Medias Blancas de Chicago ante los Mellizos de Minnesota. Tras estos partidos, el Boston se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Acumula ya 50 victorias con 31 derrotas. A 3 aparece Tampa, que ha perdido sus últimos 3 partidos. Boston lleva 6 éxitos en forma consecutiva. Y después aparecen Toronto, los Yankees y el Baltimore. Y por la división central, el líder, los Medias Blancas, Cleveland, Detroit, Minnesota y el Kansas City. Y por el oeste, Houston, primer lugar, Oakland, los Marineros de Seattle, los Angelinos de Los Ángeles y el equipo donde juega José Adolfo García, los Vigilantes de Texas. Y bueno, por último, quiero señalar en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, que ya Phoenix avanzó a la gran final. Anoche le ganó a los Clippers de Los Ángeles. Más informaciones deportivas sobre las 7:52 de esta mañana. Bueno, buenos días.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas.
Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana, y con ese pomito de aceite, tres gotas que tiene Exilda, que vierte sobre las agujas del reloj, se han ido ya dos medias horas de las seis que dura este programa.
Del reloj de arena. Un saludo para Miguel.
Miguel, el del delantal. ¿Qué fue lo que dijo del desodorante? No, del desodorante,
del perfume,
no,
del perfume que se llama Blancanieves. Y los siete enanitos. Saquen ustedes sus propias conclusiones.
Y señor, y un enanito fallecido.
Ya ustedes saben.
Miguel, un saludo.
Ese contagiándose, compadre, contigo, porque tú, Miguel, es un hombre muy serio. También. Tú sabes que es el Día Internacional del Chiste.
No me digas.
Sí, tú no has hecho ninguno hoy.
No, te voy a decir uno después, te lo voy a preparar. Ah, voy a preparar.
Aprovecha la fecha.
Lo voy a preparar.
Sí, por favor, queremos reírnos. Mm. Sé que te estoy poniendo el estándar muy alto, pero queremos reírnos. Si vas a hacer un chiste, que dé risa. Por favor.
Este está muy bueno, chiste corto, ¿no? Llega un tipo, sí, a una tienda que venden productos de higiene, ese, le dice la muchacha, por favor, me da un champú. Uh-huh. Dice la muchacha, ¿para pelo graso o para pelo seco? Dice el tipo, no, para pelo sucio.
más o menos. Yo creo que vas a ir mejorando durante la mañana. Pero para empezar, no está mal. Está aceptable. Se puede. No me reí mucho, pero bueno. Vamos a perdonarte que está comenzando la mañana.
Y los dos gallegos que van cruzando una
¿te
plaza.
¿Te vas a meter con los gallegos?
Una plaza y suena el reloj de la plaza. ¡Cum! ¡Cum! Dice, José Manuel, ¿qué hora es? Dice, la una. Dice, ¿pero tú estás seguro? Dice, ¿cómo no voy a estar seguro si la oí dos veces?
Más o menos, sí. Seguimos aquí en Tempranito. Recuerden escribir, por favor. tempranitomarti@gmail.com. El Día Internacional del Chiste. Ya Jaco ha dicho, dice él, que lo que acaba de decir son dos chistes. Así que si usted quiere escribir, por pues aquí estamos.
Que
esperando.
Nos manda el chiste también.
Por supuesto. Él dice que eso eran chistes. Vamos a ver los de ustedes, ¿qué tal?
7:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el gobierno cubano está cometiendo abusos sistemáticos de los derechos humanos contra artistas y periodistas independientes. Así lo denunció la organización Human Rights Watch. La organización dijo haber encontrado patrones constantes y repetidos que involucran acciones de policías y oficiales de inteligencia, al menos desde la protesta del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, a menudo contra las mismas víctimas. Cantar una canción que no le gusta al gobierno o reportar noticias de forma independiente es suficiente para que te detengan en Cuba. Así lo dijo José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch. Vivanco agregó que estos abusos no son incidentes aislados, sino que parecen ser parte de un plan para silenciar selectivamente las voces críticas. La denuncia subraya que la mayoría de las víctimas de esta represión son miembros del Movimiento San Isidro y del 27N, pero también incluye a los protagonistas de Patria y Vida, o aquellos que simplemente han interpretado o promocionado la canción crítica del gobierno. Y los cubanos han reaccionado al anuncio de las autoridades de las nuevas medidas ante el incremento de los casos del COVID-19 en la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
Cubanos desde la isla responsabilizan a las autoridades por el incremento de los casos de COVID-19 en el país y consideran que las medidas anunciadas luego de la entrada en fase de transmisión comunitaria no resolverán los problemas básicos que enfrenta la ciudadanía en medio del rebrote de la pandemia. Este miércoles estaban vendiendo picadillo de soya en estado de descomposición en Carlos Rojas, Matanzas, informa el activista Armando Abascal.
Esas medidas tú no las puedes tomar en este país porque no hay nada que comer. La gente tiene que salir a montear todos los días algo para llevarse a la boca. Matanza lo tiene, como lo tiene todas las provincias que tienen acceso al turismo.
En Ciudad Ávila la situación es muy compleja y desde allí Leonid Carbonell responsabiliza el aumento de los casos a las autoridades locales por tener abierto el turismo en la Callería Norte.
Pero este tipo de medidas que han estado tomando todo este tiempo, al final no ha dado resultado. El pueblo de Cuba está muriéndose de hambre.
Guillermo Elson en Santa Clara apunta que culpan al pueblo por la situación actual, pero es el Estado el único responsable.
Este contagio empezó a crecer a raíz de que abrieron el turismo de Calle Santa María. Todas las medidas que se anuncian son represivas, que quitaron la libertad de movimiento, pero que no hay nada de alimento.
De crítica califica la situación en Santiago de Cuba el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos.
El contagio se le ha escapado de la mano al régimen y no puede controlarlo.
Desde Camagüey, Lady Tavares señala que no espera mejoría con el plan anunciado.
La gente anda loco buscando comida. El provincial ya está colapsado. El cardiocentro lo cogieron para la COVID.
Santa Espíritu enfrenta un aumento sostenido de los casos de COVID-19 y el periodista Adriano Castañeda concluye que las autoridades no encuentran solución a la crisis.
Ya no tienen dónde llevar a las personas que tienen sintomatología y están falleciendo personas en el hospital clínico quirúrgico.
Y desde Pinar del Río, el comunicador Michael Norton alerta que las medidas anunciadas incrementarán las multas y la represión contra el pueblo.
La mayoría de los casos que están resultando positivos son de los mismos funcionarios del gobierno.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Daniel Llorente, el hombre que fuera reprimido por desplegar la bandera de los Estados Unidos en La Habana y que luego fuera presionado a abandonarla a Cuba sin recursos hacia Guyana, finalmente vio cumplido su sueño de ingresar al territorio estadounidense. Ivette Pacheco presenta la información.
Llega a los Estados Unidos Daniel Llorente, conocido por el hombre de la bandera, quien en múltiples ocasiones enarboló la insignia estadounidense dentro de Cuba. En la tarde de este miércoles 30 de junio fue procesado por inmigración en el puente entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Antes de encaminarse a un punto de la Florida, conversó con Radio Martí.
Estoy muy feliz, honestamente muy feliz. Primero, gracias a Dios se cumplió la promesa de que llegaría, y luego gracias a la autoridad americana que nos han dado esta posibilidad de poder llegar a esta gran nación y poder realizar los sueños de libertad y ser aquí en la vida realmente.
A Llorente se le conoce por cubrir su cuerpo con la bandera estadounidense. Una de las ocasiones fue en agosto de 2015 durante la apertura de la embajada de Estados Unidos en La Habana, también en 2016 a la llegada del crucero Adonia a la capital cubana. Llorente, de 58 años, no se vinculó señaló a ningún grupo opositor dentro de la isla. Era un solitario que expresaba sus ideas y por eso pagó un precio. Su aparición más conocida fue en 2017, durante el acto del 1 de mayo en la Plaza de la Revolución en La Habana, cuando violó el dispositivo de seguridad y se adelantó al desfile enarbolando una vez más la bandera de los Estados Unidos, lo que le valió ser arrestado violentamente y pasar más de un año en el hospital psiquiátrico de La Habana. Según dijo en ese momento, fue presionado por la seguridad del Estado para abandonar la isla. En mayo de 2019 llegó a Guyana y en diciembre de 2020 se le une su hijo Eliezer, un adolescente de 21 años, quien lo acompañó ahora durante la travesía que hiciera por Centroamérica hasta la frontera sur de los Estados Unidos. Acerca de los planes tras su llegada, Daniel Llorente nos dijo:
mi primer plan es poder llevar el mensaje de Dios a los cubanos de que nos reconciliemos con Dios para poder alcanzar la libertad, la posibilidad de realizar los sueños humanamente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Comisión para la Protección de los Periodistas, el CPJ, denunció que muchas de las medidas de emergencia promulgadas en Latinoamérica en respuesta al COVID-19 han limitado la libertad de prensa y podrían tener repercusiones negativas a largo plazo para la libertad de expresión. En un informe intitulado Medidas de respuesta al COVID-19 que afectan la libertad de prensa, elaborado junto con la Fundación Thomson Reuters, el CPJ analiza las leyes y medidas de emergencia adoptadas en Brasil, Bolivia, Perú, El Salvador y República Dominicana desde el comienzo de la pandemia. La respuesta oficial ha exacerbado la ya precaria situación de los periodistas en Latinoamérica, en particular en El Salvador y el Brasil, donde las medidas estuvieron en sintonía con las tendencias antiprensa de gobernantes cada vez más autoritarios, declaró la coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, Natalie Sotwin. Hasta aquí las noticias, siga con nosotros en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este segmento informativo. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana, cuando son las 7:10 de la mañana, hoy día 1 de julio de 2021.
Vamos a saludar a los oyentes que han estado ahí en la sintonía y escribiendo. Héctor, que está en Hialeah, la ciudad que progresa, y dice que si tú estabas hablando de los televisores Caribe. Sí, él estaba hablando de los televisores Caribe. Y como yo tengo tan mala memoria, no quise decir qué televisor era. Gracias, Héctor, por estar ahí en la sintonía. Ángel, que dice que yo lo abandono por ti. Jamás, mi tesoro. Yo no te abandono ni a ti ni a ningún oyente por Jacomino. Jacomino siempre está en mi corazón y ustedes también. Hay lugarcito para todos. Así que me dice que salude a... voy para allá. Que están pegaditos a la radio. El chino Sabina Roberto y a su hermana Yari, que está en Brasil. Y dice que en estos momentos se está escuchando la emisora como un cañón. Que se escucha perfectico. Es decir, que no le ha dado la vuelta al cero y se está escuchando de lo mejor.
Qué bueno.
Vamos a cruzar los dedos para que pueda seguir escuchando.
Qué bueno, me alegro mucho.
Así mismo es.
Me alegro mucho. Qué bueno. Bueno, pues que tenemos, te tengo preparado un chiste de, hablando del Tour de Francia.
Le dije que era el Día Internacional del Chiste y es culpa mía, total, culpa mía. Vamos.
Teudi y Viñoli, ¿se saben el chiste de la bicicleta? Y los amigos oyentes, ¿se saben el chiste de la bicicleta?
¿Cuánto dura el chiste de la bicicleta?
Dura un minuto, más o menos, el chiste de la bicicleta.
Qué largo. Ya cuando vaya por la mitad, ya yo no me acuerdo de qué iba el chiste y no me voy a reír. Sigue, Jaco.
Este es un señor que le roban la bicicleta, entonces muy compungido va a ver a Dios porque le robaron la bicicleta. Le dice: Señor, anoche me robaron la bicicleta. A mí que cumplo con los mandamientos de la ley de Dios, ¿por qué me pasa eso, Señor? Y le dice Dios: recuerda mis mandamientos. El primero, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Dice el tipo: yo lo hago, y me robaron la bicicleta. Y el segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el tercero, santificarás su nombre. Y dice el tipo: yo no lo tomo en vano y lo santifico, y me robaron la bicicleta. El cuarto, honrarás a tus padres, y el quinto,
no matarás. Y dice el tipo, yo los honro y nunca he matado a nadie, señor.
Y lo está simplificando.
Y sin embargo, me robaron la bicicleta. El sexto, no fornicarás con la mujer de tu vecino. Y dice el tipo, ay, ya me acuerdo dónde dejé la bicicleta.
Yo sé que es un pujo, pero ¿qué se va a hacer?
Gracias, Viñoli. Yo me reí un poquito en el primero, en el segundo. Pero este tercero, no sé si es que yo... No. Él no se va a ganar un medio haciendo chistes. Señora, aquí hay una cosa que se llama stand-up comedy, donde la gente va y hace los chistes.
Ah, ya me acuerdo de la bicicleta.
Él ahí no se gana un medio. A mí no me dio gracia, pero bueno. Es que no son las 7:15.
Te parece que se le perdió en algún momento alguna bicicleta, porque está atacado de la risa.
Señores. Perdónenlo. Ay, por favor, señores oyentes, manden sus chistes que yo sé que van a estar mejores que los de Jaco. Mucho mejores.
No, yo tenía bicicleta en Cuba.
Tengo un tema de presentación.
Por favor. Jaco. Ay, pero es guanao. 7:14 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado, «Los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán. Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán». La República Popular China ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del Mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley. El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al Mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Verissimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo, «Con 2/3 del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante, es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar». El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico. Y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán democrático. Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. Los Estados Unidos, dijo Price, mantiene sus compromisos como se describe en los 3 comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las 6 garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
7:17 minutos de la mañana. Estamos aquí en Radio Martí, su emisora preferida, en su programa preferido, Tempranito y de Mañana.
Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Nos pueden buscar también en la página de Facebook como Radio Televisión Martí. El Día Mundial del Chiste.
Sí, señor.
Los
sí,
chistes del no dan gracia, pero el día, específicamente es el Día Internacional del Chiste.
Hay gente
que tiene su origen en la antigua Grecia. Bueno, cuando esta gente parece que tenía mucho tiempo para reírse. Y habían...
Pero en la antigüedad había tiempo para todo.
Para todo.
Por eso la gente estudiaba 6-7 carreras a la vez. ¿Tú crees que las carreras duraban 5 años en aquella época?
Dicen que en Grecia existían muchos clubes de chistes donde la gente iba a reunirse y a reírse de la vida. Qué bueno. Qué bueno, ¿verdad?
Sí, sí, sí. ¿Y tú te sabes alguno?
No, yo no soy muy buena haciendo cuentos. No, 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 no. No,
no,
no, no, no muy bueno. Tú sabes que en el año 2001 se hizo un importante estudio. Y tú sabes para qué, para dar a conocer al mundo el chiste más gracioso. Esto lo estoy leyendo aquí. Y fue necesario la creación de un proyecto que se llamaba el Laboratorio de la Risa. Y reunieron 40,000 chistes de 70 países y se obtuvo un solo ganador. No dice aquí quién fue el ganador del chiste más cómico del mundo. Pero mira, eso ya tú sabes, ¿no? Sería algo muy, muy relevante. Tú, yo creo que no ibas a clasificar ahí, pero bueno. El resultado final dicen que fue muy interesante y llamativo para el estudio. Sin embargo, los expertos en la investigación de una Asociación Británica de la Ciencia concluyeron que no existe ningún chiste que pueda catalogarse como el mejor. ¿Por qué? Porque eso depende del país, depende claro. De la cultura. Lo que para nosotros nos da gracia, a un venezolano quizás no le dé, a alguien de Puerto Rico. A veces tú haces un chiste y como digo yo, tienes que hacer la geografía del chiste y explicarle a la gente. Yo digo tal palabra porque en Cuba se dice así. Igual nos pasa con los venezolanos o los puertorriqueños si nos hacen un chiste. Es adaptado a su cultura, a de dónde son, y a veces no nos da gracia por eso.
Y hay chistes visuales que
y hay chistes universales claro. También, uh-huh. que se ríe todo el mundo porque todo el mundo los entiende. Pero hay chistes que son por regiones y la gente no los va a comprender.
Mira, lo que me pasó a mí, que un día yo voy por una calle y veo un letrero lumínico que yo hice el cuento aquí, que decía Togo. Y yo decía Togo, pero Togo es un minúsculo país africano. Y es que en el restaurante vendían comida para llegar, para llevar. Le habían puesto to go, sin espacio, lo habían puesto junto, pero decía todo, y decía todo. Yo me fui para la cosa recóndita, la geografía, me fui hasta África, y yo dije, ¿qué tiene que ver todo el país ese?
Así mismo.
No, y era to go, y es cuando juntas dos cosas, como el cuento del tipo que llega al restaurante y le dice, una mesa, por favor, y el camarero le dice, ¿para dos? Dice, no, me trae silla, también nos vamos a sentar.
Para dos personas,
y después que lo pegó, parados.
Ay, más o menos pero fatal, Viñoli, fatal.
Y el tipo que llega, bueno, eso no lo puedo hacer.
No, hay chistes que no son radiables, ni radiales tampoco.
Bueno, vamos a ver. El tipo que llega.
No hagas el chiste. Hoy el día también es el Día Internacional del Reggae. Viño, y cuando hablamos de reggae, ¿no? ¿Todavía no tienes nada del reggae? ¿Lo dejo para más adelante? Ah, bueno, es el Día Internacional del Reggae. Y dice el producto que no puedo hablar de eso ahora, así que más adelante les contaré por qué es el Día Internacional del Reggae. Pero cuando hablamos del reggae, pensamos enseguida en quién. En Bob Marley.
En Bob Marley.
Y en Jamaica, y todas sus tradiciones, sus costumbres, su cultura. Y voy a hablarle entonces más adelante de por qué surge también el Día Internacional del Reggae. Deja los chistes ahora y habla cosas serias, por favor.
Habla cosas serias. El tipo que llega a una pizzería y le dice al camarero, buena, ¿qué tal? Dice el camarero.
¿Ese es el que se podía decir? No lo digas.
Bueno, un día como hoy se aplicó
Eso pasa aquí.
En 1594 Chile vende el primer sello. ¿Tú sabes lo que es eso? En 1594, el primer sello. En 1861, en el Vaticano se publica la primera edición de los Observatorios Romanos. Uh-huh. 1861. En 1863, en el marco de la Guerra de Secesión, comienza la Batalla de Gettysburg. Después, quizás, y lo voy a buscar por ahí porque si la memoria no me falla, no quiero equivocarme, pero quizás uno de los discursos más famosos de la historia lo dijo Abraham Lincoln y fue un discurso bien breve.
Este efeméride te va a gustar. En 1979, la empresa japonesa Sony, ¿qué presentó? El reproductor de casetes que se llamaba
Betamax.
El Walkman.
Ah, el Walkman.
Ajá. En el año 1979, la empresa Sony presenta el Walkman, reproductor de casetes, señores. Como han cambiado los tiempos.
Sí.
Las vueltas que da la vida.
Me acuerdo, tú te lo enganchabas, tenía como una especie de clip, tú te lo enganchabas en el de eso, tenía el
paquete. El reproductor de casete.
Y ibas oyendo la música.
Eso es de tu época, del 79.
Sí, señor, de mi época.
¿Tenías cuánto? ¿Como 12 años, 15?
6, creo.
Como este hombre se quita la edad, me encanta.
Mira, esta no te va a gustar en esta nueva. En 1916, aquí en Estados Unidos, entró en vigor la denominada ley seca que prohibió la venta de bebidas alcohólicas.
Eso ha sido llevado al cine y a libros y toda esa época. ¿Te imaginas lo que tenía que pasar toda esa gente?
La película es aquella de gánster que tú ibas a una funeraria y entonces entraba y había gente haciendo el papel afuera y cuando te abrían la puerta adentro lo que había.
Era un bar.
Era un garito.
Bares y cantinas. Qué bueno. Pues sí, porque la gente se le ingenia. Tú le dices no. Viene un decreto y te dice no puedes hacer tal cosa y la gente busca cómo meterse por debajo de la ley y hacer sus trampas, porque hicieron mucha trampa cuando la ley seca, muchísima.
Escucha esto, fíjate cómo ha llovido.
Y va a llover.
Y hablando de llover.
Y va a llover.
Bueno, hablando de llover, llegó Lázaro, 7:25 de la mañana. Lázaro, hoy es el Día Mundial del Chiste, ¿te sabes alguno?
Yo sí.
Y son graciosos, no como los de Alfredo.
Bueno, son de viejito.
A ver.
Un viejito se está muriendo y le dice, Exildita, ¿te acuerdas aquella maestrica que había en la escuela que era trigueñita muy bonita? Y entonces la vieja dice, sí, Alfredito, sí. Y tú sabes, ese cuerpecito fue mío. Y bueno, está bien mi vieja, está bien. Y mi vieja, tú sabes que había, ¿te acuerdas la muchacha de la cafetería de la esquina? Sí, mi viejo. Bueno, ese cuerpecito fue mío. Entonces la vieja le dice al viejo, Alfredito, ¿te acuerdas aquel cuerpo de bombero que había frente a la casa? Dice, sí, me acuerdo, mi vieja. Ese cuerpecito fue mío.
Ay, por favor.
Acabó.
Eres un pesado.
Este está mejorcito que los que ha hecho Alfredito hasta ahora. Están más o menos.
Hablando de viejito, la vieja le dice al viejito, mi vida, ¿qué me vas a dar para mi cumpleaños? Y se le dice, viejito, ¿tú ves el carro ese que está ahí? Y dice, sí, y dice, te voy a dar una batidora de ese mismo color.
¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Muy
bueno. Oye, te van a matar, tigre. Bueno, entonces existe, Alfredo, hay otra onda tropical que se ha estado desplazando sobre las aguas del Atlántico Oriental. Está al sur de las islas de Cabo Verde. Óyame, el Atlántico está encendido esta mañana. Pero en una latitud muy baja, cerca de la zona intertropical de convergencia, y se mueve al oeste a 25 kilómetros por hora. Mientras, otra onda tropical está afectando el arco de las Antillas Menores. También se está moviendo con rumbo oeste y debe afectar las aguas del Caribe Oriental en la mañana del viernes. De manera que mientras una onda tropical abandona rumbo al Caribe Oriental, el arco de las Antillas, estas islitas se están preparando para la tormenta tropical Elsa mañana viernes. De manera que se va una onda y le llega una tormenta tropical. La verdad que esas islitas van a tener que buscarse un babalá o algo, porque el tiempo es muy malo en ese grupo de islas que generalmente viven del turismo. Bueno, entonces, para Cuba siguen los nublados sobre las provincias occidentales, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos y tormentas, pero aisladas. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles en la región occidental, pero del este en el resto del país, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo. Hay que darle tiempo a Pablito para que ponga algo bueno ahí. Hasta luego.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Cuántas libras pesa usted?
Bueno, yo estoy pesando ahora una 117.
Entonces usted es un gallo.
¿Seguro que yo soy un gallo?
Claro que sí.
Y entonces, ¿por qué Rudecindo dice que yo soy un gallina?
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, y como dice el dicho, si nunca falsificaste la firma de tu mamá, fracasaste como alumno. ¡Ay, lo dije delante de la maestra!
Fíjate que me quedé así.
Ay, lo dije delante de la maestra.
Lo has dicho delante de una maestra.
Perdón. Bueno. Era jugando.
Bueno, eso no se hace, Jaco. Falsificar la firma de nadie.
Bueno, tú lo tienes que haber hecho hasta que fuiste maestra. Ah, porque no. Tú eras una niña buena.
Uh-huh. Ah, bueno, lamentablemente. Bueno.
Lamentablemente.
No sé qué me perdí, pero...
Bueno, muchas
que,
cosas.
Sé que me perdí muchas cosas, pero muchas sí. Cosas. Era una niña buena.
Muchas cosas. Oye. Uh-huh. Ah, dice... Oye, tú sabes, fíjate cómo ha llovido y cómo han cambiado los precios.
¿Qué te dijo Viñones que no puedes decir al aire? Sigue. ¿Qué? Nada,
no,
sigue.
No lo escuché.
Sigue.
Yo no puedo, después de dos días de haber faltado aquí, decir una cosa en contra de mi compañera de trabajo. No porque me lo diga el productor, le voy a hacer caso. No, señor. Me mantengo firme y digo que no. Dice que tú le tienes miedo a cogerlo de prejuicio.
Tiene toda la razón del mundo.
Oye, fíjate si ha llovido y las cosas han cambiado. Señores, cuando vemos un programa de televisión, sobre todo un evento deportivo, los eventos deportivos cuando son el Super Bowl, que es el partido final del fútbol americano, o vemos el clásico, la serie mundial de pelota aquí en los Estados Unidos, los comerciales, los anuncios, valen carísimos.
Yo
y
sé
valen
por dónde vienen,
miles,
sí.
Ah, sí, valen miles de dólares.
Sí.
Medio minuto, pero decenas de miles de dólares medio
pero
minuto.
Pero eso vale muchísimo para, claro, para la gente que se está promocionando en un evento como ese.
Claro, porque hay muchos gente, televidentes
la gente
que
ve
están
los
mirando.
Productos y comienzan a comprar.
Y hay millones. ¿Marketing? En un partido de Super Bowl, de fútbol americano final, o en la NBA, uh-huh, o en la pelota hay mucha audiencia de millones de personas. Entonces, los ingeniosos, los creadores de comerciales, tienen que ingeniárselas y valga la redundancia para dar el comercial que sea un gancho y que sea atractivo.
Es casi una película.
En 30 segundos. Y vale. Y eso
vale
cuesta.
Muchísimo.
Pero antes no fue así. Y antes, en los comienzos, les voy a contar que en el año 1941 llegaron las 7:30 de la mañana, y no puedo decir esto porque viene el segmento de noticias. El preámbulo fue muy grande, pero después se los voy a decir cuánto costó un comercial en el año 1941. 7:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, la Asamblea Nacional de Lituania rechazó el acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y Cuba y expresó su solidaridad con las víctimas de la represión en la isla. Desde Madrid, el reporte lo tiene Michel Suárez.
Lituania es el único miembro de la Unión Europea que no ha ratificado el acuerdo entre Bruselas y La Habana, por lo que la decisión adoptada por la Asamblea Nacional de ese país podría dar por terminado el marco de colaboración actual. Según la resolución del Parlamento lituano, no es políticamente conveniente ratificar el acuerdo de diálogo político y de cooperación Unión Europea-Cuba. La tesis plantea que no deben crearse condiciones favorables para que el régimen de Cuba continúe con su peligrosa estrategia regional y refuerce la opresión del pueblo cubano. En el texto, los legisladores lituanos se solidarizaron con las víctimas de la represión, que exigen derechos políticos, civiles, económicos y culturales. Además, exigieron la liberación inmediata e incondicional de más de un centenar de presos políticos. Mencionaron los casos de Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Sorbo, Denis Solís, Luis Robles y los detenidos en la protesta de la calle Obispo. Para Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la decisión del Parlamento de Lituania es un gesto que será agradecido por los demócratas cubanos.
Es un acto de solidaridad y una muestra de su compromiso democrático que la Unión Europea deberá mirar con su rojo. Los demócratas cubanos estaremos eternamente agradecidos por este gesto al pueblo lituano en la voz de sus representantes.
Por su parte, Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, recordó que de conformidad con el artículo 25 de la Convención de Viena, si Lituania notifica a la Unión Europea que no ratificará el acuerdo de diálogo con Cuba, este se suspendería de inmediato. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el encarcelamiento del artista Hamlet Labastida es una advertencia para la sociedad civil independiente cubana. Así lo afirman dos intelectuales en este reportaje de Yolanda Huerga.
El encarcelamiento del artista Hamlet Labastida es un paso más del régimen en su escalada represiva contra la sociedad civil independiente. Coincidieron dos intelectuales cubanos en declaraciones a Radio Televisión Martín.
Totalmente desacertada desde el punto de vista legal la imputación que le hacen, porque vuelven a utilizar el recurso de controlar las expresiones en las redes para penalizar y reprimir conductas políticas. Políticamente reprochable. En ese sentido, siempre he dicho que una represión penal políticamente motivada es una represión injusta, y no lo digo yo, lo dicen los estándares internacionales.
Indicó el abogado y periodista Eloy Viera Cañibe, residente en Ontario, Canadá.
Y lo de Hamlet es eso, no es otra cosa que un mensaje que se le quiere enviar a la comunidad de cubanos residentes dentro y fuera de la isla, de que el Estado sigue manteniendo el control absoluto y puede reprimirte por tus expresiones en la red.
El sitio oficialista Razones de Cuba publicó una nota en la que informa sobre el arresto de Labastida, a quien presentó como contrarrevolucionario y acusó de instigar a otros a delinquir.
A pesar de la amenaza que representa el modo en que funciona la ley en Cuba y el modo en que específicamente la seguridad del Estado la implementa y la usa para presionar, hostigar y reprimir a personas por causas políticas, nos gusta creer a un grupo de amigos que ese argumento no se sostiene.
Dijo desde La Habana el artista Julio Llopis Casal. Labastida, detenido desde el 26 de junio en el cuartel general de la policía política conocido como Villa Marista, está acusado del supuesto delito de instigación a delinquir y su expediente ya fue puesto este martes a disposición de la fiscalía, que tiene 72 horas para decidir qué tipo de medida cautelar le impondrá al artista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El El congresista demócrata Albio Cires declaró este miércoles que el arresto de Hamlet Labastida es tan solo el último ejemplo de la forma en que la dictadura de Castro Díaz-Canel criminaliza la libre expresión. Temeroso de la creciente influencia de los artistas independientes en Cuba, el régimen comunista intensifica su hostigamiento, no solo sobre los activistas políticos, sino sobre cualquiera que se atreva a ejercer sus fundamentales derechos humanos. Cires dijo que se siente profundamente consternado ante los recientes informes de que el prisionero político Pablo Moya de la fue severamente golpeado por otros prisioneros mientras los oficiales cubanos observaban y no hacían nada para evitar la golpiza. También denunció que otros presos son forzados a trabajar 12 horas por día y cumplir con cuotas de producción mientras soportan golpizas, torturas y confinamiento solitario. Me uno a las organizaciones internacionales de derechos humanos en denunciar ese horroroso comportamiento y hago un llamado a la dictadura de Díaz-Canel para que ponga de inmediato en libertad a Hamlet Labastida, a Pablo Moya de la y a todos los demás prisioneros políticos injustamente encarcelados en Cuba, concluye diciendo Albio Cires. En otra información, los servicios de rescate que trabajan entre los restos de un bloque de edificios que se desplomó en la ciudad de Surfside, al norte de Miami, localizaron en las últimas horas los cuerpos de dos niños, uno de 4 y otro de 10 años, con lo que el balance de las víctimas mortales asciende a 18. La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin-Cava, dio a conocer que la nueva cifra de desaparecidos es de 145, mientras las personas localizadas son 139. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, tienen previsto visitar a Miami este jueves. Las autoridades investigan si pudo haber algún tipo de irregularidad en el mantenimiento o en las condiciones del edificio. Vecinos de la zona han sido evacuados en estos últimos días como medida de precaución. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:39 de la mañana, y esta es la hora en que le vamos a dar la bienvenida a my dear friend, Miami 331-317 Music Radio, Roxana Romero. How are you, my friend?
Good morning. How are you both?
Good morning.
Buenos días, Rox.
Sí, estoy mejor de la voz.
Tú sabes que este es el momento favorito de mi semana, cuando recibo una llamada tempranito de Viñoli.
¡Qué bueno!
Y Viñoli me saluda y está de buen humor. Y ya eso me pone a mí en buen humor. Porque tú sabes que despertarse a las 6 de la mañana para hacer este segmento.
Bueno, te podemos levantar más tempranito a la hora que nos levantamos nosotros. Y estamos aquí.
No duermo.
Pensando de que te vas a quedar dormida.
No me voy a despertar.
Bueno, aquí estamos.
Oye, ¿cómo te trata la lluvia?
Ay, aquí me tienen en la casa, los perros mojados cuando los camino. ¿Qué voy a hacer?
Y no quieren salir cuando está lloviendo, porque...
No se puede correr.
No se puede hacer nada.
Me gusta correr todas las mañanas y no puedo.
Roxana.
Aprende, mira. ¿Ah? Aprende.
¿Es que?
Roxy, sí. Corre.
Pero corre en las mañanas, yo tendría que correr de madrugada.
Corre por las tardes, te he dicho que tienes que hacer ejercicio.
No, que va a esas alturas, ya yo estoy muy cansada. No, me da energía, me da más energía en la mañana cuando me despierto, saco a los perritos y de ahí me voy a correr.
Roxana, no sé si lo sabías, pero yo falté un par de días porque tenía catarro. Con esta lluvia me cayó agua, me mojé. Y tú sabes que aquí en la cabeza los cubanos tenemos una cosa que se llama mollera. A mí no se me ha cerrado todavía y se me acumuló un poquito de agua ahí. Y eso me dio catarro.
Sí, es verdad que a él no se le ha cerrado la mollera.
¿Tú sabes lo que es la mollera?
Todos coincidimos.
Búscalo después,
porque si no, nos vamos a pasar el
mollera,
tiempo hablando.
No, molleja.
No, que yo tengo dos temas de hablar.
Bueno, pero rapidito. La duda mía es si los esqueletos de los americanos también tienen mollera. Porque los esqueletos de los cubanos...
Sí, porque yo soy cubano-americana, así que ya tengo la herencia esa. Me imagino que yo sí, no sé de los americanos.
Después tú lo googleas, Rox, si no te lleves por él, no te vayas por el camino de él.
No, siempre me he tenido esa curiosidad si los esqueletos americanos... No le... mollera.
¿Y qué Y qué mala suerte que hoy no estabas enfermo también.
Sí, óyeme, yo te digo a ti.
Hubiera conversado con de cosas, de mujeres.
Así mismo.
Que está atravesado.
Siempre, siempre. Cuéntanos qué tienes hoy, porque si no, no te deja hablar.
Bueno, como ya saben, Delia Fiallo, la escritora de numerosas radionovelas y telenovelas, murió hace 2 días aquí a los 96 años. Murió en Miami. Pero no la han olvidado sus fanáticos y aquellas personas que trabajaron con ella. Numerosas celebridades acudieron a sus redes sociales y destacaron la vida de esta gran mujer. Entre ellos, el actor Osvaldo Ríos, quien publicó varias fotos junto a ella y la recordó como su madre artística. Un lindo recuerdo, ¿no? Y José Luis Rodríguez, el cantante y actor venezolano que todos conocemos, subió un video muy tierno con esto de Delia Fiallo y le añadió este mensaje. Dice, querida Delia, gracias por tanto. A ti te debo ser el Puma. Veo estas imágenes cuando en marzo 2020 compartimos en tu casa y recuerdo esa energía con la que me recibiste. Estoy seguro que nos volveremos a ver. Muy linda,
sí.
Muy linda. Y tú sabes que cuando la entrevistaron en Radio Televisión Martí, ella, claro, con un espíritu tan, tan vivo, ¿no? Contó una anécdota que me pareció muy interesante. Dice que ella tenía un primo que era capitán de un barco y así fue como ella pudo sacar sus novelas de Cuba. Y me resultó eso muy curioso, ¿no? Y ella le pregunta, porque no, con el temor de que le vaya a pasar algo al primo. Le dijo, bueno, ¿qué tú vas a hacer si te paran o si las autoridades te están revisando tu barco? Y él simplemente dijo que, bueno, les diré que estas son novelas para cuando me aburro puedo leerlas. Pero qué lindo
sí,
eso,
claro,
¿no?
Sí, claro, qué anécdota más bonita.
Sí, sí, una anécdota bastante bonita. Y bueno, tuvo una vida muy llena, con una carrera súper exitosa. Y hablando de carreras exitosas, ya yo a ustedes he destacado, he celebrado, estoy emocionada con Ángela Álvarez. ¿Se acuerdan de
sí,
ella?
Sí, por supuesto. La cubana que debutó a los 94 años como cantante.
Y ahora como actriz.
No me digas.
Sí.
Sí, ustedes ya saben que, bueno, ella hizo el disco y entonces un documental también que habla sobre su vida, no solo su música, pero el tener que poner a los hijos, llevar a los hijos al aeropuerto pensando que ella se iba con ellos, después no la dejaron salir y eso fue durante Pedro Pan. Que ella detalla eso en el documental que se llama simplemente Ángela Álvarez. Pues le hicieron un reportaje en el Today Show. Y eso es súper, súper importante, porque el Today Show es uno de los programas en inglés de la cadena National Broadcasting Company, o NBC. Y es un programa como lo de ustedes, matutino, tempranito en la mañana, pero entre los más importantes en Estados Unidos. Y un periodista cubano-americano, así como yo, que se llama Tomás Llamas, que vivía aquí y comenzó su carrera aquí en Estados Unidos, pues hizo un reportaje sobre ella. Y cuando lo presentó, ya al final que sacaba el reportaje, que está hablando con los otros presentadores, como se emocionó, ¿no? Y dijo, bueno, para mí esto me conmovió mucho, porque era una cubana, es cubano-americana, ella es cubana y yo soy cubano-americano. Y destacó lo lindo de su historia y que uno no tiene que conocer el idioma español, sino la música y los sentimientos se transmiten en cualquier idioma. Que fue algo bastante interesante, ¿no? Un rendimiento muy bonito hacia esta señora que a los 90 años, ahora tiene 94, está realizando sus sueños. Y no solo eso, pero hay otra novedad en esta historia tan linda. Ella, como ustedes saben, Andy García fue gran parte de la producción del disco y la producción del de su concierto en el Avalon en Los Ángeles.
Él la presentó, pues, ¿sí?
Sí.
Sí, sí, la presentó y narra el documental sobre su vida. Y no solo eso, pero ahora le han dado un papel en la película que Andy García y Gloria Estefan se presentan, que se llama Father of the Bride, que ya se lo había mencionado
sí,
ustedes también.
El padre de la novia, sí.
Sí, y entonces ella va a tener un papel en esa película. O sea, es un, como le dicen en inglés, un whirlwind. Es un
renacimiento, una... un renacimiento, porque con un esa edad estar triunfando ahora, y eso te enseña que los sueños se alcanzan, que no importa el tiempo, sino llegar.
75 años después, tiene mucha paciencia, vamos a decir eso.
¿Sí?
Y una señora encantadora. Tiene 94 años cuando la conocí, no tiene arruga, no toma medicamentos, camina, tiene la cabeza súper clarita. Es una persona muy especial, una de mis entrevistas favoritas.
Desde lejos nos parece que es la tierra más hermosa, y ya nada nos conforma. Sabemos que jamás.
Qué lindo a los 94 años.
Alcanzar ya, tus sueños.
Sí,
sí. ¿Sí? Porque todavía hay vida.
Sí.
Y cuidado que no saque otro
álbum. Ah, sí, mismo.
Oh, por supuesto.
No, porque es que tiene el apoyo de tantos músicos cubanos. La orquesta fue todo de estos músicos que han ganado premios Grammy. O sea, una cosa, Danilo Lozano, Alberto Salas, Daime Santa María, unos músicos de gran calidad que han tocado con Elton John, Madonna, grandes artistas. El álbum está espectacular. Y están todos los streaming devices, en Apple, donde quieran escucharlo o ver el documental, ya se está presentando en las redes sociales.
Qué bien. ¿En todos los qué dijiste?
En todas las redes sociales.
Streaming, dijiste.
Streaming, sí. No, yo no sé traducirlo.
Él aprovecha. Él aprovecha.
Yo creo que todo el mundo sabe lo que es.
No le hagas caso, Roxy. Sí. Gracias por este segmento. Está muy bonito.
Si no, búscalo.
Rosana, tú sabes que hoy es el Día Internacional del Chiste, ¿no?
Prepárate.
Y te tengo un chiste en inglés. Bueno,
sí, pero no pujoso, ¿no?
Pujoso.
Mira, ella sí sabe lo que es eso. Qué bueno, Roxana, que tú le pongas los puntos sobre las i's. Gracias.
Antes de trabajar
estoy
aquí...
Estoy sufriendo desde que comenzó este programa.
Ay, no, yo después de esto voy a hacer una clase de yoga.
Me deja...
Sí, sí. No, hay que ponerse en actitud zen y encender velas y encender incienso.
No fue, namaste,
todo el tiempo.
No es un chiste, fue una mala experiencia. Antes de yo trabajar aquí fui a buscar empleo con unos señores americanos. Entonces me dijeron, el nivel de inglés... Y yo tenía necesidad.
¿Tú dijiste ninguno?
No, yo tenía necesidad de tener el trabajo. Yo dije, alto. Me dijeron, traduzca amarillo. Y yo dije, yellow. Y me dice, úselo en una frase. ¿Me da un vaso con yellow, por favor? Y no me dieron el trabajo.
Me dijiste que no iba a ser pujoso.
Está fatal.
Me lo prometiste
está fatal.
Que no iba a ser un chiste pujoso.
Ha hecho unos cuantos y este es el peor de todos. Fatal, fatal.
Caballera, son 3 horas de esto.
Sí, más o menos. A veces yo lo mando a callar, tú sabes, porque ya no puedo más,
Mira este cortico.
No.
Dice, mamá, ¿de dónde venimos? Hijo, el hombre desciende de Adán y Eva. Pero papá me dijo que el hombre desciende del mono. Dice, bueno, una cosa es la familia de tu padre y otra cosa es la familia mía.
Roxy, muchísimas gracias por el segmento.
Ave María.
Por favor.
Gracias.
Te lo regalo.
7:51 minutos, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Xilde y a todos nuestros amigos oyentes. Muy bueno eso, Jacomino. Bueno, señores, hoy en la Copa América de Fútbol, Perú ante Paraguay, 5:00 p.m. hora de Cuba, y a las 8:00 p.m. Chile ante Brasil. Y en la Eurocopa, ya en los cuartos de final, Suiza contra España a las 12:00 p.m. del día de Cuba. Y Bélgica jugará a las 3:00 p.m. hora de Cuba contra el 11 de Italia. Y con una actuación soberbia de Chris Paul, anoche el equipo Phoenix se proclamó campeón de la Conferencia del Oeste de la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos al vencer en el sexto juego 130 puntos por 103 a los Clippers de Los Ángeles para volver a las finales de la NBA después de 28 años. El equipo de Phoenix llegó a la final de la NBA por última vez en 1993 de la mano de Charles Barkley, pero cayó en la gran final contra el equipo de los Toros de Chicago de Michael Jordan. Su única otra aparición en las finales fue en el 1976, cuando perdió en 6 partidos contra el equipo de Boston. Y bueno, señores, vamos a hablar de la labor de los cubanos y cubanoamericanos en la jornada de ayer miércoles en las Grandes Ligas de béisbol. El equipo de Oakland derrotó 3-1 a los Vigilantes de Texas. Y por Texas, el cubano avileño José Luis García se fue en blanco en 4 turnos y bajó su promedio de carreras limpias a 270. Joan Moncada de 5-1 con una anotada, batea 274. Pito Abreu anoche conectó su jonrón número 13, llegó a 54 impulsadas, pero el mejor de todos los cubanos en la victoria de los Medias Blancas ante el Minnesota 13-3 fue el receptor Yasmani Grandal. Anoche conectó 2 jonrones e impulsó 5 para el equipo de los Medias Blancas. Ya tiene 14 bambinazos y 36 carreras impulsadas. Julito Martínez disparó su bambinazo número 16, llegó a 54 impulsadas con las 3 impulsadas anoche, y el Boston dispuso 6-2 de los Reales del Kansas City. Kiki Hernández de 3-0 con un boleto bajó a 236, y bueno, Julito sigue por encima de los 300, exactamente 302. Jorge Soler de 4-2 para el equipo de los Reales, pero batea muy poco, solamente 186. Yoli Gurriel se fue con un sencillo y una anotada, batea 328, y Jordan Álvarez conectó un indiscutible e impulsó su carrera número 50. El Houston perdió contra el Baltimore 5-2. Atlanta le ganó en Festival de Batazos 20-2 a los Mets, y aquí el yumurino matancero habanero, jugando en el jardín central y en el exfil, Guillermo Heredia disparó 2 dobles, impulsó 2, llegó a 18 y batea para 282. Y Almora Junior, el cubano-americano, ganó una serie mundial en el 2016 con el equipo de los Cachorros, al lado de Jorge Soler y Rolly Chapman. Lo enviaron anoche de pitcher. Lanzó una entrada, le conectaron un hit y permitió 3 carreras. Y su promedio es de 27.00. Bueno, Sionel Pérez volvió a lanzar en las Grandes Ligas. Anoche un tercio de entrada, ponchó al único bateador al cual se enfrentó. Y Vladimir Gutiérrez, el pitcher pinareño, perdió su tercer encuentro, su segunda derrota consecutiva. Ahora tiene 3 éxitos e igual cantidad de fracasos en el triunfo de San Diego 7-5 ante el equipo de Cincinnati. Nick Castellanos conectó un sencillo, su jonrón número 16, e impulsó sus carreras 51, 52 y 53. Castellanos, cubano-americano. Lourdes Gurriel Jr. disparó un sencillo, su jonrón número 9, llegó a 32 impulsadas, pero aún así el Toronto perdió ante el Seattle 9-7. Y otro cubano que se destacó fue Randy Arozarena, el pinareño, con un sencillo y 2 carreras impulsadas. Además, Díaz disparó su jonrón número 3, pero Tampa perdió ante Washington 15-6. Los Marlins ganó anoche su partido. Y bueno, finalmente Arenado se fue de 4-0, bajó a 2.67 en la victoria del San Luis 7-4 ante el equipo de Arizona. Y bueno, quería señalar la situación de Raizal Iglesias, que salvó su partido número 15 en la actual temporada. Ya tiene 120 de por vida en el triunfo de Los Angelinos 11-8 ante los Yankees de Nueva York. Y aquí vino de relevo Aroldi Chapman y Walsh le conectó jonrón con las bases llenas, pero no tuvo nada que ver en la derrota de los Yankees el zurdo Holguín, Aroldis Chapman. Y bueno, señores, vamos a hablar de boxeo, porque varios cubanos continúan preparándose acá en el sur de la Florida con miras a próximos combates. Pero lo más interesante en cuanto al deporte de los puños es que el multicampeón filipino Nonito Donaire, el hombre que perdió contra Guillermo Riondot, ya dijo que no va a combatir contra el también filipino John Riel Casimero. Más adelante ampliaremos el tema. Más informaciones deportivas sobre las 8:50. Buenos días.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y un minuto de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Está escuchando Radio Martí. Tempranito y de mañana. Yo, tú, él y ella. ¿Qué te parece, Exilda?
Es un buen grupo musical.
Sí, señor. Nosotros.
Pronto también vamos a sacar nuestro primer disco, así que estén atentos. Vamos a ver qué cantamos. Ah, faltaba la chivita.
Oye, ¿por qué no sacamos un disco de chistes?
No, por favor, bueno. No. Nadie nos va a comprar eso.
Bueno, pero si son sinceros.
Bueno, pero Álvarez Guedes dice Viñoli que ya eso lo hizo Álvarez Guedes. Estamos hablando de una figura mayor, no de una figura menor como la que tengo a mi izquierda.
Mira.
Menor de edad.
Mira. Ah, yo, ahí sí soy yo. Ahí
viste
sí
qué
yo.
Rápido dijo. Ahí sí.
Ahí sí soy yo.
Acaba,
no, pero la gente...
Dice Héctor que si es el internacional del chiste o el internacional de los pujitos.
Pero vamos a ser sinceros. Los pujos de tempranito de la mañana. Y a la gente de todas maneras los compra y así, tú sabes.
Yo creo que no tenemos marketing. No vamos a poder pagar lo que pagaron, lo del anuncio. ¿Nunca contaste lo del anuncio?
Ah, verdad.
Pero ya
que
yo se
sí.
lo dije a Teudy, así que si quieres no lo cuentes.
Verdad que sí. No, pero el carretorero de tu amor lo sabe, pero los oyentes no. ¡Ah! Un día como...
No puedes ahora.
Oye, esto yo lo tengo que decir antes que se acabe el programa, caballero.
Lo dices cuando terminen las noticias. Yo te lo recuerdo.
8:30, sí, acuérdamelo. Acuérdame dos cosas, un chiste buenísimo.
Voy a acordar esto del anuncio y el chiste no me voy a acordar yo.
Oye, qué mala compañera de trabajo tú eres.
Bueno, depende.
Yo no sé para qué me saqué el agua de la mollera. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias. Te lo perdono porque viniste chévere, oye. Te voy a vigilar.
Él insiste, él no se lo ha olvidado.
En las informaciones, las fuerzas represivas arrestaron este miércoles al artista Luis Manuel Otero Alcántara y al activista político Enix Berrio, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, la MOAD. Yolanda Huerga habló con ambos opositores poco tiempo después de haber sido puestos en libertad.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara y su tío, el activista político Enix Berrio, fueron detenidos por unas horas en el municipio Habanero del Cerro.
La seguridad del Estado me vigila 24/24. Tengo a más de dos segurosos literalmente vigilándome a menos de 50 metros de mí. Estaba en un parque normal hablando con mi tío sobre estrategias de lucha, sobre cómo reorganizar el movimiento, pensando en un poco las nuevas estrategias de lucha para derrocar la dictadura, para generar una democracia en este país. Y a la hora de estar ahí, llegó un carro patrullero. Nos montó el carro patrullero con la supuesta justificación de mal uso del nasobuco y nos llevó hacia la unidad. En la unidad nos levantaron una supuesta acta como una advertencia y apareció la seguridad de Estado, que nos soltaron a los dos.
Otero Alcántara aseguró el pasado martes en una directa en Facebook que está listo para ir a Villa Marista, cuartel de la seguridad del Estado, a pedir la liberación del artista Hanlet La Bastida, la más reciente víctima de la represión castrista.
Nada, estamos en un espacio público compartiendo. Ellos incluso me dijeron a mí que la combinación de dos personas como nosotros en los espacios públicos era letal, pero sobre todo era para darnos a entender que éramos muy vulnerables. Está por ahí la arrogancia, la prepotencia, la petulancia del régimen en estos momentos.
A propósito de conmemorarse este 30 de junio, el aniversario 60 de las palabras a los intelectuales de Fidel Castro, el gobernante Miguel Díaz-Canel reafirmó en su cuenta de Twitter que la libertad de expresión en la revolución sigue teniendo como límite el derecho de la revolución a existir. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, Human Rights Watch pidió ayer miércoles en la noche la libertad de artistas y periodistas encarcelados en Cuba. José Miguel Vivanco, el director de las Américas de la mencionada organización, exigió por medio de Twitter la libertad del rapero Michael El Osorbo, el periodista Esteban Rodríguez y del artista Hamlet La Bastida. Vivanco, quien suele preguntar en Twitter por qué el régimen comunista cubano le tiene tanto miedo a los artistas, concluyó su mensaje con las etiquetas patria y vida y el arte no es delito. Y Rosa María Payá, la fundadora del movimiento Cuba Decide, envió también ayer miércoles a través de Twitter un mensaje a la Casa Blanca tras las declaraciones del asesor para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, Juan González. El asesor presidencial dijo el martes a la cadena CNN que Estados Unidos reconoce el deterioro de los derechos humanos en Cuba y se refirió a las posibilidades de restablecer las remesas y el servicio consular en la isla.
Hay una manera diferente y positiva de ayudar al pueblo cubano. Si es cierto que en el centro de la política de los Estados Unidos hacia Cuba está el respeto y el reconocimiento a los derechos humanos, el gobierno de los Estados Unidos puede condicionar cualquier concesión al respeto de los derechos humanos, a la liberación de los presos políticos, a la realización de elecciones libres, justas y plurales en nuestro país. Puede sancionar a los represores del pueblo cubano. Puede promover la aplicación de los principios Sullivan a cualquiera que quiera tener una relación con la dictadura. Puede promover el envío de ayuda humanitaria, pero sin intervención del régimen cubano. puede dejar y expresar hoy que no invitará al régimen cubano a la Cumbre de las Américas. Puede denunciar los crímenes del régimen cubano, los que comete al interior de la isla y también los que comete en el hemisferio, en cada uno de los foros internacionales. Eso sería responder solidariamente a la situación grave de deterioro de los derechos humanos que está teniendo lugar en mi país hoy y que es responsabilidad de la dictadura.
Rosa María Payá recordó a la administración del presidente Biden las afectaciones de salud sufridas por funcionarios estadounidenses en su embajada en La Habana y concluye su mensaje recordando las palabras de su padre Oswaldo Payá Sardiñas: los pueblos de Estados Unidos y Cuba queremos ser libres y amigos. Y en Nicaragua, los obispos están preocupados ante la creciente represión del gobierno de Daniel Ortega. Los detalles en este reportaje de Daliana Ocaña.
La crisis social en Nicaragua no da tregua y el incremento de la represión impuesta por el gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene las alertas encendidas entre los obispos de la Iglesia Católica, que señalan que Nicaragua está agonizando ante su dura realidad. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, advirtió que en Nicaragua la noche se ha vuelto sinónimo de miedo y terror, refiriéndose a los arrestos y allanamientos nocturnos que la policía viene realizando en las últimas semanas, y lamentó el dolor que viven cientos de familias nicaragüenses.
¿Cuántos nicaragüenses piensan que hemos entrado en un túnel sin retroceso? ¿Cuántos nicaragüenses piensan que hemos entrado en una noche de oscuridad en la que no hay luz, ni se vislumbra una luz?
Pero los creyentes católicos en el país también temen que los obispos se conviertan en blanco de nuevas acciones represivas de parte del gobierno por su acompañamiento a las víctimas de la represión estatal. De hecho, recientemente los obispos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos denunciaron que cada vez más el gobierno apunta a la Iglesia Católica con el acoso, asedio y amenazas hacia líderes religiosos. Las preocupaciones están fundadas además en las amenazas de simpatizantes sandinistas, como el periodista William Grispy, quien ha enfatizado que los obispos están en la mira del Ejecutivo.
Faltan los de sotana todavía, ¿verdad? Faltan las sotanas, y no solamente sotana negra de la jerarquía máxima.
El sociólogo e investigador Sergio Cabrales ha documentado los recientes ataques y confirma que se observan patrones de un asedio muy significativo contra la Iglesia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en un video enviado a los participantes del 24º encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que tiene sede en la Argentina, el Papa Francisco pidió a los empresarios que inviertan en el bien común y no escondan la plata en los paraísos fiscales. La inversión está hervida, es creativa, saber invertir, no esconder. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia o cuando está rabioso. Así dijo el Papa en una declaración en español. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Antes de que se me olvide, en 1941, a las 13:29 horas, se emitió el primer anuncio televisivo de la historia en la cadena de Nueva York, WNBT. El anunciante era la empresa de relojes Bulova. Y pagó, $9 por un anuncio de 10 segundos. Este anuncio se emitió en el descanso de un partido de pelota que enfrentó a los Brooklyn Dodgers contra los Phillies de Filadelfia. ¿Cuánto ha llovido del 1941 a la fecha? $9 por 10 segundos nada más. Así bueno, ahora son de 30, pero lo que te cobran son 25, 30, 40, 50, 60 mil dólares. Una barbaridad.
Multiplícalo, multiplícalo.
Sí, señor.
Casi.
10 segundos, dice Viñoli, que vale, de verdad, dilo otra. Dice Viñoli que 10 segundos vale casi un millón de dólares en un Super Bowl, ¿no? Me imagino.
Sí, pero bueno, poner un anuncio en el Super Bowl equivale a que vas a tener marketing para todo el año.
Con ¿y nosotros no podemos anunciar temprano de mañana
nada
en el Super Bowl?
Héctor ha mandado un chiste. Nivel de inglés, muy bueno. Pues traduzca: el gato se cayó en el agua y se ahogó. The cat cataplum in the water, glue, glue, and not más, miau, miau. Está bueno.
Está bueno, está bueno.
El gato se cayó en el agua y se ahogó. The cat, cataplum in the water. Glue, glue, glue. Not más miau, miau.
¿Qué hace? Ah, tengo una adivinanza.
Ese de Héctor lo mandó. ¿Qué? Compitiendo con esto.
A ver, les tengo una adivinanza. ¿Qué hace un perro con un taladro? ¿Eh? ¿Qué hace un perro con un taladro?
No sabemos.
¿Está ladrando? No se lo sabían.
Y nos ha salvado la campana.
Tengo otro, por favor.
Buenos días.
Este se lo voy a dedicar a Tomás Cardoso, que está ahí.
No more.
Para lo que yo he terminado, para salvarte con la campana.
Por favor.
Qué destino es mío.
Buenos días, Tomás.
Llegó Tommy, me salvó.
Te quiero tanto, Tommy.
Jaco, tú no necesitabas cogerte un dita más por
Sí, compadre.
Por favor. Yo lo voy a mandar para su casa. ¿Qué, Eva? No puedo más.
Bueno, buenos días, sonó la campana, segundo round, el tercero es nocao técnico.
Sí.
Bueno, bienvenido Alfredo, que estés mejor.
Gracias.
Indudablemente está mejor, sí.
No, se nota.
Se nota.
Bueno, tenemos varios temas de interés hoy en el día. La esposa de Lázaro Yuri Valle Roca presentó ayer ya una apelación ante el Tribunal Provincial de La Habana, ante la negación que había hecho el propio sistema judicial del habeas corpus en favor del periodista independiente. Tendremos detalles de todo esto. Y también ayer, por primera vez, luego de estar 16 días en Villa Marista, Yuri le hizo una llamada telefónica a uno de sus hermanos y tendremos detalles de lo que cuenta en esta comunicación. También, pues en el día de hoy, tema central del espacio va a ser Exilio Alfredo. Tenemos evidencia concreta del incremento de la vigilancia policial en pueblos de Cuba en medio del incremento de las penurias de los cubanos en tiempos de pandemia.
Sí.
Hay pueblos enteros, tenemos varios testimonios que están cerrados, hay presencia de tropas especiales en las calles, vigilan las entradas, las salidas, a los cuentapropistas, las colas. Esto es un claro indicador de que el gobierno sabe que el ambiente está caldeado. Estamos en el verano, hay apagones largos, hay pueblos de estos que no tienen agua potable, el desabastecimiento es total. Y nadie mejor que el régimen y sus acólitos para conocer el nivel de agotamiento que tiene el pueblo de Cuba. Esto es lo que justifica el exceso de presencia policial. No estamos diciendo que están avasallando, que están asesinando, pero están allí.
Claro.
¿Y por qué están allí? Bueno, están allí para evitar que en una cola se vaya eso de contexto y salgan 1,000 personas a protestar. Eso es lo que dicen periodistas, activistas, y tienen varios ejemplos. Y esto es importante porque el nivel de agotamiento, no con esto queremos decir que pueda o no ocurrir algo en Cuba, pero sí lo que está claro es que la gente está hablando, Exilio y Alfredo.
Mucho. Y protestan en cualquier lugar. Y fíjate, ¿has visto la noticia del nuevo servicio del MININ, esta, donde dice que tú puedes buscar pedir tu carnet de identidad por online, pero que también puedes hacer denuncias a través de este portal de delitos? Pueden hacer denuncias.
Increíble.
Lo último.
Bueno, y sumado a esto, fíjate que si esto es delicado, que tenemos unas imágenes también de una protesta en Cuba ayer y carteles que aparecieron en el territorio ultramar, Isla de la Juventud. A veces nos olvidamos que es parte de Cuba porque está mar afuera, pero allí también están aislados y con tremenda situación. Bueno, aparte de esto, otro tema interesantísimo que vamos a debatir hoy con algunos especialistas. Ayer la Organización Panamericana de la Salud les recordó al gobierno cubano que el candidato vacunal Abdala no puede formar parte del mecanismo COVAX de Naciones Unidas si el mismo no tiene la autorización de emergencia de la Organización Mundial, y entonces la OPS ha instado a los al Instituto de Genética y Biotecnología de Cuba y a las instituciones nacionales a que publiquen en las revistas científicas independientemente.
Los estudios
para saber cuán genuino es la vacuna cubana.
Así mismo.
Se la pusieron buena.
Muy bueno que les estén exigiendo que enseñen al mundo si realmente tienen o no efectividad estos candidatos vacunales.
Bueno, son los temas y que tengan ustedes buen día.
Gracias.
Gracias, Tomás. Gracias, igualmente. 8:17 minutos de la mañana. Hoy en Perfiles, Tomasito Regalado estará conversando con la senadora estatal de la Florida, Annette Tadeo. Vamos a escuchar a continuación un fragmento de la entrevista que saldrá al aire a partir de las 10 de la mañana de hoy.
Sí, fue la primera vez en la historia que una hispana de cualquiera de los dos partidos iba a una contienda estatal, y pues obviamente haber sido escogida para la vicegobernación fue tremendo honor y una experiencia increíble realmente, o sea, ir por todo el estado. Desafortunadamente perdimos por menos de 1%, como estas campañas siempre son muy cercanas y duele mucho perder por tan poquito, pero yo creo que uno, si uno realmente en el corazón tiene el servicio público, uno aprende mucho más de las campañas perdidas que de las ganadas. Y obviamente los que realmente perdieron fue el estado de la Florida, porque cuando tenemos solamente un lado reinando sobre el poder, pues lo que tenemos, los republicanos tienen el poder de todo a través de la Florida, es bien difícil llegar a la mesa y tratar de negociar y llegar y realmente tener un estado que rige por el centro, que es donde le va mucho mejor no solo al estado sino a la nación.
Este es un fragmento del programa Perfiles de Tomasito Regalado que saldrá hoy a las 10 de la mañana con la senadora Annette Tadeo.
Entonces ya se te acabó la batería.
No, hombre, no, que se me va a acabar la batería.
Pero casi se te está acabando.
No, hombre, no, si lo que tengo aquí es mambochambo.
No, por favor, no. Mira, no.
Un día como hoy, primero de julio de 1900, ese te lo tengo reservado para antes de terminar. De 1945 nació la cantante estadounidense Debbie Harry, vocalista del grupo Blondie, una banda que surgió en los años 70. Alguno de los éxitos de esta banda fue Corazón de Vidrio. Vamos a escuchar. ¿Recuerdas, Exilda? Yo la recuerdo.
Sí.
De verdad que tiene esto de los años 70. La recuerdo. Bueno, sonó mi teléfono hoy por la mañana con algunas llamadas.
A pesar de esos chistes que
sí,
llamaron.
Señor. Sí, señor.
Ya, porque yo no sabía lo que venía. No. Entiendo.
Algunas llamadas del más allá. Ah. Del más allá. Nació en un día como hoy de 1899 el actor y cineasta británico Charles Laughton. Charles Laughton trabajó en un sinfín de películas que las voy a nombrar algunas. El signo de la cruz, La vida privada de Enrique VIII, Rebelión a bordo. Y si mal no recuerdo, también trabajó en El reloj asesino. Y creo que hizo, trabajó en Espartaco también, y creo que Charles Laughton fue el que interpretó al jorobado de Nuestra Señora de Rebelión a Bordo. Ah, de ahí viene el perfume de Viñoli. Charles Laughton nació un día como hoy. También nació un día como hoy William Wyler, director de cine alemán suizo, tres veces ganador del premio de la Academia, famoso por dirigir sobre todo una película que en el año 1959 arrasó con la mayoría de los premios de la Academia, y estoy hablando de Ben-Hur, William Wyler. ¿Tienes música de Ben-Hur? Muy buena esa acotación de nuestro productor. En 1906 nació la empresaria estadounidense Estée Lauder. Muchísimas mujeres conocen a Estée Lauder porque murió hace hace, bueno, en el 2004.
Pero los productos,
son los productos de belleza de Estée Lauder.
Buenísimo. ¿Tú lo has usado?
Y la compañía.
Son muy buenos, son muy buenos, son muy buenos los productos.
Y la
muy
compañía
buena.
Sigue. Bueno, pues un día como hoy nació. Nació también un día como hoy la actriz estadounidense Olivia de Havilland. Y una actriz ganadora de 2 premios Oscar a la mejor actriz protagonista de La vida íntima de Julia Norris, La heredera. Fue una de las estrellas de Hollywood más célebres de la década del 40 y fue la última superviviente del cine clásico y también la última superviviente del mítico reparto de la película Lo que el viento se llevó, de 1939. Para que vean las cosas como son. Tenía a Joan Fontaine, que era hermana de ella, y no se llevaba muy bien durante muchísimos años. A los 100 años de edad, fue nombrada Dama del Imperio Británico por la reina Isabel II, la persona más anciana en recibir esta distinción. 104 años de edad tuvo esta actriz a la hora de morir, Olivia de Havilland. Tenemos a Teudy ahí que se le humedecen los ojos cuando ve al gran Clark Gable a lo lejos. ¿Qué cosa es? ¿Polvo o coriza? ¿O es que es sentimiento por la película?
Es polvo, es polvo.
Ah, es polvo. Bueno, un día como hoy también nació el grandísimo director de cine, productor y actor estadounidense, ganador del premio Oscar, director, sobre todo director, Sidney Pollack. Dirigió El Nadador, hizo Habana, coproductor, Tusti, aquella película del 82, uh-huh. El Jinete Eléctrico, Las Aventuras de Jeremiah Johnson, Propiedad Condenada, El Nadador, fue en el 68 codirector. Esta película, El Nadador, la pusieron en Cuba, fue con Burt Lancaster. Nació un día como hoy. También en 1952 nació Dan Aykroyd, cantante, guionista, actor, escritor, cómico estadounidense, del dúo musical de Blue Brothers, Los Hermanos Azul, junto al comediante John Belushi. En 1961 nació uno de los grandes atletas de todos los tiempos, y estoy hablando del señor rey de las pistas, Carl Lewis, especialista en pruebas de velocidad, salto largo. Carl Lewis ganó 10 medallas olímpicas en toda su carrera, que se extendió desde el 84 hasta el 96. 7 medallas de oro, 2 medallas de plata y una medalla de bronce en Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo de Atletismo. Las personas que somos un poquito mayores, así como nosotros, tú no, Exilda, que eres más chiquita, recordamos aquellos famosos encuentros, esa rivalidad entre Carl Lewis y el canadiense Ben Johnson. Carl Lewis, señores, era fantástico, sobre todo corriendo las pruebas de velocidad. Carl Lewis no tenía una salida rápida, pero después en la segunda mitad de la carrera de 100 metros planos, cuando cogía la caja quinta, ponía la quinta velocidad y venía que chiflaba. Y ahí era donde Carl Lewis rebasaba a todos los demás rivales. Y también ganó oro en salto largo. ¡Qué atleta más completo! Un día, en un juego deportivo, si mal no recuerdo, tú me ayudas, Teudy, era un partido de baloncesto, cantó el himno nacional de los Estados Unidos, desafinó, metió gallos, acabó. Hicieron con él, lo destrozaron porque, pobrecito, como cantante, no daba la talla. No tenía por qué haber cantado el himno nacional tan mal. Pero bueno, era una estrella y nada, no pasó nada. 8:26 minutos de la mañana y uno que corre bien rápido para decirnos dónde están los ciclones. ¡Ay, canta mejor! Sí, sí. La saludo a mí que canta mejor. No correrá tan rápido, depende de lo que vea.
Bueno.
Si ve un billete de 20 pesos, él acelera.
Bueno, de 20 pesos no, háblale claro. De $20. El de 20 pesos, déjalo ahí.
O 20 euros.
Bueno, Alfredito, tú que eres inteligente, a ver, ¿cómo se dice suegra en chino?
No, me la pusiste dura.
No te lo sabes.
No me lo sé.
línchenla.
Allá ustedes, allá ustedes, allá ustedes. Eso todo queda grabado ahí, todo queda bajo récord.
Bueno, ¿no? Entonces te lo voy a decir en ruso, vaya, para a lo mejor en ruso sí tú lo sabes. Uh-huh. Se dice suegra, se dice storba.
Oye, el día internacional de los chistes. Los chistes. El tipo que llega a una oficina buscando trabajo y el que está ahí, el oficinista, le dice, sí, me da su apellido, por favor. Dice tipo, aquí no. Dice, bueno, vamos allá y me lo dice. Aquí no. Bueno, vamos al otro lado y me lo dice, aquí no. Y chico, ¿dónde no me vas a decir el apellido, por Dios?
No,
aquí no.
Aquí no.
Aquí no.
Aquí no.
Aquí no.
Ay, Lázaro, ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento?
La verdad que Exilda, tú disfrutas eso.
Yo sí, sí. Tú
debieras de pagar por estar ahí al lado.
Sí, no, sí, sí. Él debería pagarme a mí por aguantarlo él. Al revés.
Lázaro, Lázaro. El niño que llega a la casa y le enseña las notas a la madre, y la madre ve las notas malísimas, le dice, pero ¿y estas notas tan malas? ¡Qué barbaridad! Esto merece una paliza. Y dice el chiquito, ¿verdad que sí, mamá? ¿Verdad que sí? Vamos, que yo soy donde vive la maestra.
Mira, muy bueno. seguimos con el tiempo. Por
muy
favor.
Bueno, Alfredo. Efectivamente, Exilda, la profunda hondonada que ha estado afectando el noroeste del Caribe y el Golfo de Honduras, con nublados y lluvias, se ha desplazado hacia las aguas del Canal de Yucatán. Una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas se extiende esta mañana desde el Cabo de San Antonio hasta la región de Cozumel. Otras tormentas muy fuertes están en particular al este y al norte de Pinar del Río. También al norte de las islas de la zona de la mina de Matahambre. Mientras otras tormentas están afectando las vecindades de la Isla de la Juventud. Para Cuba, mucha lluvia en la región occidental. Para Cuba, nublado sobre las provincias occidentales con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles en la región occidental y del este en el resto del país, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho.
Esto es un chiste.
Tira el chivo cuando uno menos se lo espera.
¿Es chivito o chivito? No se sabe. En fin.
No ha lanzado la colega mía, Exilda Arjona, ningún chiste.
No, porque es que yo no sé hacer chistes. Yo me divierto mucho escuchando a la gente. Sí. Pero de verdad que soy fatal haciendo cuentos. Sí. Mejor no les hago ninguno, señores. ¿No? Yo les puedo leer un libro, les puedo leer una poesía, lo que ustedes quieran. No me pidan hacer chistes. No, qué mala, fatal.
Ay, no, ¿Quieres otro?
No. Que yo no sepa no quiere decir que tú tengas
Pepito le entrega la tarea al profesor y el profesor te dice, Pepito, pero esta tarea le falta la presentación. Y dice Pepito, disculpe, profesor, damas y caballeros, con ustedes la tarea.
Es mejor irnos ya y dejar esto aquí en suspenso. ¿Podemos dejar algo grabado y me puedo ir? Yo no aguanto. El día de hoy está.
Eres un pesado.
El mañana no viene. El mañana tiene un día de descanso. Vaya, te doy el día de descanso, por favor. Te lo doy de descanso.
Señoras y señores.
Qué agobiante este tipo.
¿Sabes quién me llamó hoy por la mañana para decirme, para pedirme, para suplicarme que la felicitara una mujer que no le puedo decir que no? Me llamó por la mañana Pamela Anderson, que nació un día como hoy de 1900. No te voy a decir el año.
No,
el,
bueno, a lo mejor es de esas mujeres que no les importa que digan su edad.
En el 67. Yeah. Actriz, modelo, trabajó en varias ocasiones para una revista. Esta revista se llama Playboy, no la conozco.
nunca la has visto, ni la portada tan siquiera.
No, hizo sobre todo, la conoce muchísimo. Porque, bueno, aparte de aparecer en esta revista, hizo la serie Baywatch, que yo no la vi porque cuando se transmitió Baywatch, yo estaba en Cuba, o en España, o en Australia, no sé dónde estaba, no la vi, pero sí, fue muy, 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 es todavía muy famosa. Después voy a decir otras efemérides de hoy luctuosas porque gente muy importante del séptimo arte falleció hoy. Son las 8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el gobierno cubano está cometiendo abusos sistemáticos de los derechos humanos contra artistas y periodistas independientes. Así lo denunció la organización Human Rights Watch. La organización dijo haber encontrado patrones constantes y repetidos que involucran acciones de policías y oficiales de inteligencia, al menos desde la protesta del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, a menudo contra las mismas víctimas. Cantar una canción que no le gusta al gobierno o reportarnos noticias de forma independiente es suficiente para que te detengan en Cuba. Así lo dijo José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch. Vivanco agregó que estos abusos no son incidentes aislados, sino que parecen ser parte de un plan para silenciar selectivamente las voces críticas. La denuncia subraya que la mayoría de las víctimas de esta represión son miembros del Movimiento San Isidro y del 27N, pero también incluye a los protagonistas de Patria y Vida, o aquellos que simplemente han interpretado o promocionado la canción crítica del gobierno. Y los cubanos han reaccionado al anuncio de las autoridades de las nuevas medidas ante el incremento de los casos del COVID-19 en la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
Cubanos desde la isla responsabilizan a las autoridades por el incremento de los casos de COVID-19 en el país y consideran que las medidas anunciadas luego de la entrada en fase de transmisión comunitaria no resolverán los problemas básicos que enfrenta la ciudadanía en medio del rebrote de la pandemia. Este miércoles estaban vendiendo picadillos hoy en estado de descomposición en Carlos Rojas, Matanzas, informa el activista Armando Abascal.
Esas medidas tú no las puedes tomar en este país porque no hay nada que comer. La gente tiene que salir a montear todos los días algo para llevarse a la boca. Matanzas lo tiene como lo tiene todas las provincias que tienen acceso al turismo.
En Ciego de Ávila la situación es muy compleja y desde allí Leonid Carbonell responsabiliza el aumento de los casos a las autoridades locales por tener abierto el turismo en la Callería Norte.
Todo este tipo de medidas que han estado tomando todo este tiempo al final no ha dado resultado. El pueblo de Cuba está muriéndose de hambre.
Guillermo Elson en Santa Clara apunta que culpan al pueblo por la situación actual, pero es el Estado el único responsable.
Este contagio empezó a crecer a raíz de que abrieron el turismo en la calle Santa María. Todas las medidas que se anuncian son represivas, que quitaron la libertad de movimiento, pero que no hay nada de alimento.
De crítica califica la situación en Santiago de Cuba el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos.
El contagio se le ha escapado de la mano al régimen y no puede controlarlo.
Desde Camagüey, Lady Tavares señala que no espera mejoría con el plan anunciado.
La gente anda loco buscando comida. El provincial ya está colapsado. El cardiocentro lo cogieron para la COVID.
Santa Espíritu enfrenta un aumento sostenido de los casos de COVID-19 y el periodista Adriano Castañeda concluye que las autoridades no encuentran solución a la crisis.
Ya no tienen dónde llevar a las personas que tienen sintomatología y están falleciendo personas en el hospital clínico quirúrgico.
Y desde Pinar del Río, el comunicador Michael Norton alerta que las medidas anunciadas incrementarán las multas y la represión contra el pueblo.
La mayoría de los casos que están resultando positivos
son de los mismos funcionarios del gobierno.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Daniel Llorente, el hombre que fuera reprimido por desplegar la bandera de los Estados Unidos en La Habana y que luego fuera presionado a abandonarla a Cuba sin recursos hacia Guyana, finalmente vio cumplido su sueño de ingresar al territorio estadounidense. Ivette Pacheco presenta la información.
Llega a los Estados Unidos Daniel Llorente, conocido por el hombre de la bandera, quien en múltiples ocasiones enarboló la insignia estadounidense dentro de Cuba. En la tarde de este miércoles 30 de junio, fue procesado por inmigración en el puente entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Antes de encaminarse a un punto de la Florida, conversó con Radio Martí.
Estoy muy feliz, honestamente muy feliz, por primero gracias a Dios se cumplió la promesa de que llegaría, y luego gracias a las autoridades americanas que nos han dado esta posibilidad de poder llegar a esta gran nación y poder realizar los sueños de libertad y ser aquí en la vida. Realmente
a Llorente se le conoce por cubrir su cuerpo con la bandera estadounidense. Una de las ocasiones fue en agosto de 2015 durante la apertura de la embajada de Estados Unidos en La Habana, también en 2016 a la llegada del crucero Adonia a la capital cubana. Llorente, de 58 años, no se vinculó a ningún grupo opositor dentro de la isla. Era un solitario que expresaba sus ideas y por eso pagó un precio. Su aparición más conocida fue en 2017, durante el acto del 1 de mayo en la Plaza de la Revolución en La Habana, cuando violó el dispositivo de seguridad y se adelantó al desfile enarbolando una vez más la bandera de los Estados Unidos, lo que le valió ser arrestado violentamente y pasar más de un año en el hospital psiquiátrico de La Habana. Según dijo en ese momento, fue presionado por la seguridad del Estado para abandonar la isla. En mayo de 2019 llegó a Guyana y en diciembre de 2020 se le une su hijo Eliezer, un adolescente de 21 años, quien lo acompañó ahora durante la travesía que hiciera por Centroamérica hasta la frontera sur de los Estados Unidos. Acerca de los planes tras su llegada, Daniel Llorente nos dijo:
mi primer plan es poder llevar el mensaje de Dios a los cubanos de que nos reconciliemos con Dios para poder alcanzar la libertad, la posibilidad de realizar los sueños humanamente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Comisión para la Protección de los Periodistas, el CPJ, denunció que muchas de las medidas de emergencia promulgadas en Latinoamérica en respuesta al COVID-19 han limitado la libertad de prensa y podrían tener repercusiones negativas a largo plazo para la libertad de expresión. En un informe intitulado Medidas de respuesta al COVID-19 que afectan la libertad de prensa, elaborado junto con la Fundación Thomson Reuters, el CPJ analiza las leyes y medidas de emergencia adoptadas en Brasil, Bolivia, Perú, El Salvador y República Dominicana desde el comienzo de la pandemia. La respuesta oficial ha exacerbado la ya precaria situación de los periodistas en Latinoamérica, en particular en El Salvador y el Brasil, donde las medidas estuvieron en sintonía con las tendencias antiprensa de gobernantes cada vez más autoritarios, declaró la coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, Natalie Sotwin. Hasta aquí las noticias, siga con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana. Brevemente tengo que recordar algunos grandes actores del cine estadounidense que fallecieron un día como hoy. Estoy hablando de que el señor Robert Mitchum, actor estadounidense, murió un día como hoy de 1997. Fue uno de los grandes actores que interpretaron papeles de malo, el antihéroe, hizo La noche del cazador en 1955, El cabo del terror en 1962, Robert Mitchum. También un día como hoy murió Walter Matthau, este actor de origen judío ruso-lituano, ganador de los premios Oscar y Globo de Oro. La filmografía de este actor, bueno, trabajó muchísimo con Burt Lancaster y con Jack Lemmon, Walter Matthau. En el año 2004 falleció para muchos uno de los mejores actores de todos los tiempos, o quizás el mejor, el señor Marlon Brando, nacido en Nebraska, Omaha, al revés, en Omaha, Nebraska, el 3 de abril de 1924, murió en el 2004. Marlon Brando, imagínense ustedes, en los años 50, un tranvía llamado Deseo, Viva Zapata, Julio César, Apocalypse Now, después El Padrino, El Último Galán. Tango en París, Superman, etcétera. Para muchos es el mejor actor de todos los tiempos. Curiosamente, un día, el día en que Marlon Brando falleció, un día como hoy, también moría otro actor de nombre Carl Malden, que había ganado el premio Oscar y el Emmy y que estuvo actuando por espacio de 70 años en películas como Un tranvía llamado Deseo, La ley del silencio y El rostro impenetrable. Estas películas, estas tres, casualmente con Marlon Brando. O sea que lo vi. De hecho, recuerdo, por allá por los años 80, pusieron un ciclo de 12 películas de Marlon Brando y me fui al cine y las vi las 12. Y en muchas de estas películas trabajaba este señor, Carl Malden, que murió de 97 años.
En la tanda de la noche, ¿no? Porque si no, no podías ir al trabajo.
No, los fines de semana, había veces que iba, veía dos el sábado y dos el domingo. Y el ciclo se extendió aproximadamente por un mes, 15 días, un mes, pusieron 12 películas, las 12. Fantásticas películas de Marlon Brando. Fantásticas, fantásticas.
¿Ya?
Sí, ya.
¿Ya terminaste?
Sí,
qué
sí.
Bueno.
¿Quieres un chistecito?
¡No! Por favor, ya él se va. Dice que ya terminó. Mira, ya que estaba hablando de eso, de cine, película, de actores, tengo esta efeméride rapidito. En el año 1892 nace el escritor estadounidense James Cane, que escribió El cartero siempre llama dos veces, que fue un éxito de taquilla.
Sí, señor.
El cartero siempre llama dos veces, que aborda, ya sabemos, la temática del crimen, el sexo y la violencia. Pero no, y no es un día de violencia, es el Día Internacional del Chiste. Jaco ha hecho tantos chistes. También es el Día Internacional del Reggae, como les dije, un estilo de música que surgió en la isla caribeña de Jamaica y que ya se ha hecho universal, que cuando hablamos del reggae, pues siempre nos viene a la mente, ¿quién? Pues Bob Marley. Fue por los años 90 cuando se comienza a celebrar por primera vez este Día Internacional del Reggae, y fue con la idea de movilizar a las emisoras de radio jamaicanas para que hicieran especiales acerca de cómo surgió este ritmo, que al principio no era muy bien visto, pero que después tuvo un boom publicitario y un boom musical total. El exponente fiel del reggae, Bob Marley. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Una esposa cubana, santiaguera, Rita, ¿no? Rita Marley. Así que ya saben, el reggae proviene del rocksteady y este a su vez del ska, y como tal surgió en los años 60, como sabemos, uno de los pioneros fue Bob Marley, y bueno, de ahí comenzó toda esta carrera meteórica de este ritmo que muchos escuchamos y que nos gusta a muchísimo. Volvió a resurgir en la segunda mitad de los 70, resurgió en los 80, en el año 1974, Eric Clapton versionó I Shot The Sheriff de Bob Marley, lo que hizo del reggae una tendencia. Así que Día del Reggae, Día Internacional del Reggae. Seguimos hablando un poquito de música acá, porque me da tiempo, ¿o no? Sí, dos minutos, ok. La semana pasada les conté que Aimé Nubiola estaba presentando este nuevo disco que se llama Sin Salsa No Hay Paraíso. Y hoy yo quise volverles a tocar el tema este del disco, porque en esta nueva propuesta que nos da Aimé Nubiola, el papel de las mujeres es muy importante. Ella ha decidido hacer muchos dúos, muchas de estas canciones está acompañada por cantantes como Majida Isa, Paula Arenas, Maía, está Fanny Lu. Con ellas versionó temas que han sido éxito en Colombia a ritmo de salsa, como son Colombia, No Te Pido Flores, Enfermedad de Ti y Te Busco. Este tema lo interpretó Celia Cruz.
Qué lindo ese tema, Dios mío.
Oye, la versión.
El ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo.
Uno de estos temas versionados en este disco, Sin Salsa No Hay Paraíso. Este tema es de Víctor Víctor, el de La Mesita de Noche, ¿te acuerdas? Bueno, y fue magistralmente interpretado por Celia Cruz. Así que más adelante nos vamos a estar despidiendo con este tema, Te Busco.
Ocho y 47 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilde, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, con una gran labor de su base estelar, Chris Paul, anoche el equipo de Phoenix se proclamó campeón en la conferencia del oeste de la NBA. La Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, al derrotar en el sexto juego 130 puntos por 103 a los Clippers de Los Ángeles. Y de esa forma, Phoenix volvió a las finales de la NBA. Desde el año 1993 no estaba en una gran final. Recordar que en aquella final del 93 estaba con el equipo de los Cachorros, entre otros Michael Jordan, la gran estrella de ese equipo que condujo al equipo de los Toros a ganar 6 títulos en la NBA. Y la otra final en la cual estuvo Phoenix fue en el 76, cuando perdió contra el equipo Celtics de Boston. Y bueno, quedaron definidos los cuartos de final de la Eurocopa 2020 con la dramática victoria de Ucrania sobre Suecia. Y bueno, ahora ya en los cuartos de finales, Dinamarca contra la República Checa y España contra Suiza. Italia jugará contra Bélgica e Inglaterra frente al equipo de Ucrania. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, hay que señalar de que, bueno, Sinol Pérez regresó al montículo como relevo, lo hizo bastante bien, y su equipo de el Cincinnati perdió 7-5 ante los Padres de San Diego. Partido que abrió por el Cincy, el pinareño Vladimir Gutiérrez lamentablemente perdió el vuelta bajero, su segundo partido en forma consecutiva, y ahora tiene récord idéntico de 3 victorias y 3 derrotas. Anoche lanzó hasta el quinto inning, 4 1/3 para ser más exactos, le conectaron 6 hits, le anotaron 6 carreras, ponchó a 3, y su promedio de carreras limpias aumentó a 4.93. Esperemos de que el muchacho se recupere poco a poco y levante. Y en el caso de Raizel Iglesias, salvó su encuentro número 15 del año, ya tiene 120 por vida. Su mejor actuación fue hace un par de años con el Cincy, cuando salvó 34 partidos, pero bueno, tiene una buena cifra de salvamentos este año Raizel Iglesias en el triunfo de los Angelinos de California ante los Yankees de Nueva York, partido en el cual, bueno, vino de relevo a Roldy Chapman y le conectaron un jonrón con las bases llenas, pero el zurdo de Holguín no tuvo nada que ver con la derrota del equipo de los Yankees. Dejó el partido empatado a 8 carreras. En el anterior espacio hablamos de la tabla de posiciones en la Liga Americana. Ahora vamos a referirnos a la Liga Nacional. El equipo de los Mex se mantiene en primer lugar con 41 victorias y 35 derrotas. Nueva York perdió ayer, pero sigue de líder. A propósito, Almora Jr., con esas 20 carreras del Atlanta, el manager tuvo que enviarlo al montículo y bueno, al fin lanzó, pero no lo hizo realmente muy bien. Washington está a 2 partidos de los Mets, a 4.5 Atlanta, a 5 Filadelfia, y los Marlins de Miami a 8.5. En la división central, el equipo de los Cerveceros acumula 8 victorias en forma consecutiva y ha ganado 9 de sus últimos 10 partidos y sigue viento en popa y a toda vela en la división central de la Liga Nacional con 48 victorias y 33 derrotas. Los Cachorros, que ha perdido sus últimos 6 y 7 de sus últimos 10, está en segundo lugar a 6. San Luis está a 8, al igual que el Cincinnati y el equipo de los Piratas de Pittsburgh, que está en el frío sótano en esta división central del viejo circuito, a 18 del Milwaukee. Ha ganado el Pittsburgh 29 partidos y ha perdido 50. Y por último, en la división del oeste de la Liga Nacional, el único equipo en la Liga Nacional que tiene 50 victorias, San Francisco, tiene ventaja de 2.5 sobre los Dodgers de Los Ángeles, que tiene 49-31. San Diego, que desde que comenzó la campaña en abril pasado, partido favorito para ganar la división del oeste de la Liga Nacional junto a los Dodgers de Los Ángeles, se sitúa tercero con la misma cifra de victorias que los Dodgers, de 49, pero ha perdido dos más, 33. Y cierran Colorado con 34-47 y Arizona con 22-60. Mis amigos, los invito a escuchar a las 10:30 de esta mañana el esperado programa Deportes con los Grandes. Estaremos hablando con José Marenco desde Barranquilla, en Colombia, sobre la situación de Cuba, que ahora aparece en el puesto número 11 en la clasificación mundial de béisbol. No está en el top 10. Así que Deportes con los Grandes, 10:30 de la mañana de hoy jueves. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana. Nos quedan 8 minutos nada más para empezar a perseguir a Exilda, a ver a dónde va.
Yo no me voy todavía, yo tengo muchas cosas que hacer. Recuerda que yo tengo un programa, otro programa de fin de semana.
Usted tiene montado un operativo y no lo sabe.
No, por favor, un saludo para Leonid, que dice que está a la escucha, les dice así, la escucha de ese excelente programa aquí en Baraguacego de Ávila. La señal de emisor está llegando muy fuerte. Perfecto, que se escuche.
Mira, le voy a dar un consejo a Leonid. Los hombres buenos, fieles, atentos, románticos, trabajadores y detallistas, sí existen. Lo que pasa es que están gordos. Señora, haga ejercicio. Usted ve que no tiene que ser ni bueno, ni fiel, ni atento, ni trabajador, ni romántico. Y las mujeres, como usted está en talla y hace ejercicio, se lo van a perdonar todas.
Eso es un chiste. Dice Leonid que los chistes tuyos le dan brucelosis en la cabeza y falta brucelosis. No, me escribió brucelosis. Y falta de respeto en la barriga. Leonid, gracias a Leonid. Te manda saludos y besos tu admiradora, Santiago.
Ah, mi estrella.
Esa que tú tienes en el Paseo de la Fama.
Mi estrella en el Paseo de la Fama de Santiago.
A mí me da brucelosis en la cabeza y falta de respeto en la barriga.
Ah, mira, ahí está. Porque ya es como un eslogan. Ahí está, Leonid. Lo había escrito mal, pero bueno. Ahí, ya viste lo que das. No hagas más chistes. Menos mal que es solamente en el día de hoy y punto. Gracias a todos esos oyentes que se tomaron su tiempo para escribir y para estar en la sintonía.
Un minuto.
Héctor, Leonid y Mailet, tu estrella de la fama. Ángel, que me mandó una foto de una rosa amarilla preciosa. Héctor, en la ciudad que progresa, Hialeah. Segismundo, Miguel, te queremos muchísimo.
Para Beto en el Cerro.
A todas esas personas que nos escuchan. Marta María, que escribió hace unos días también, así que Marta María también la queremos. Agustín, y ya nos vamos despidiendo, por favor, ningún chiste.
Sí, no quiere que uno
No da tiempo. Ya nos estamos despidiendo con esta propuesta musical del disco Sin Salsa No Hay Paraíso. Aimé Nubiola, Majida Isa, Paula Arenas. Y este temazo, disfrútenlo.
Qué lindo.
Te busco. Es genial, es espectacular. Disfrútenlo.
Hasta mañana, señora.
Los queremos un montón.
Hace una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que espuman de mis ojos, una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena. Vuelve en un velo.
suerte no, no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente me envuelve en un velo.
Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado un pañuelo viejo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.